el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí otro miércoles aquí en Despierta tu Neurona. Un miércoles un poquito más frío. Ya avisaron que entra el primer frente frío de la temporada. No lo puedo creer, Odette. ¿Qué tal eso?
¿Qué pasa al clima de esta ciudad? No, yo no entiendo. ¿Qué no estamos en el verano todavía? Y luego viene el otoño cuando caen las hojas. Y bueno, yo muero de frío, todo el día quiero un suétercito, no para de llover.
Ay, sí.
¿Qué
sí,
está
sí.
sucediendo?
No sé, la verdad
ya
es que...
Ya les estoy creyendo a todos estos de que si no empezamos a cuidar la naturaleza y empezamos a hacer algo, ¿se nos va a venir de cabeza al mundo?
No, bueno, si nos está yendo Jorge Villarreal o Meche, nos
Jorge,
van a decir que sí, que por supuesto que nos pasa. Claro que
pero
sí.
Pero bueno, bienvenidos, muchas gracias por escucharnos aquí en Despierta tu Neurona. Y bueno, con mucha emoción estamos con un tema que a mí sí me desgarra, es muy controvertido, muy divertido a la vez, a
claro.
veces cuando se vuelven chistes.
Oye,
se vuelve
muy actual, muy contemporáneo, muy antiguo también, muy de todos los tiempos.
Yo creo que
tiempos,
es de todas las épocas,
sí, de todas
será
las épocas,
presente, pasado y futuro.
De toda no la humanidad, exactamente.
La infidelidad,
sí, caray. Y bueno, pues para hablar de la infidelidad, decidimos empezar el programa de hoy con una palabrita que en esta ocasión escogimos: ética. No,
ay,
bueno,
sí.
Queríamos que tuviera algo que ver, como siempre.
¿Quién sintió el sablazo?
Sí. No, bueno, pues les voy a decir un poquito de lo que trata esto de la ética, ¿no? Según una corriente clásica, un segundo, porque bueno, esto ya saben de... Según una corriente clásica, la ética tiene como objeto los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre. Es decir, aquellos actos sobre los que ejerce de algún modo un control racional. No se limita solo a ver cómo se realizan estos actos, sino que busca emitir un juicio sobre estos que permite determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo.
Pero, ¿y si no tienen razón y conciencia, entonces no lo podrías calificar como ético o no ético, porque no lo sabía?
Bueno, la verdad es que nada más siendo ser humano, ya tienes razón y tienes conciencia, ¿no? Hay diferentes grados de conciencia. Y la gente entiende a diferentes niveles, pero lo entiendes, ¿no? Y bueno, la ética es lo que tú te paras frente a una cosa y calificas si hiciste bien o hiciste mal. Y tienes una escala de valores, ¿no?, que es la escala de valores que tú sigues. Y entonces, actuar de una manera ética quiere decir que estás actuando de acuerdo a esa escala de valores, que tiene que ser una escala de valores positivos.
Venga.
Digamos, ¿no?
Ahora sí que las cosas tienen resultados por sus propias causas.
Sí, o sea, lo que implica es establecer una distinción entre lo que sea bueno y lo que sea malo desde el punto de vista ético. Y si el bien y el mal éticos coinciden o no con lo que sería el bien y el mal en sí. O sea, estamos hablando de una palabra que se utiliza mucho en filosofía, que es una palabra también polémica y que a muchas personas no les gusta porque creen que tiene que ver con moral, pero no tiene nada que ver con moral. Más bien, la ética es cuando tú sigues esta como valores que tú solito formaste y que distingues entre el bien y el mal. Y entonces, bueno, pues vivir bajo la ética es vivir bajo esos valores.
Ok, hasta las ambulancias se nos vinieron aquí encima con esto de la ética. Yo tengo ahí la duda de esto de la moral, porque creo que sí se une mucho la moral con la ética generalmente.
Bueno, son
si
dos
estuviéramos
palabras.
Hablando de moral, sé que son totalmente distintas, pero será importante que sí dejemos claro que son... O sea, hay una ética que no está ligada con la moral.
Bueno, lo que pasa es que la moral, puedes hablar, son un conjunto de creencias y la moral puede ser, bueno, pues un conjunto de creencias religiosas o diferentes tipos de creencias, ¿no? Esa es la moral de que cada una de las personas tenemos. Por ejemplo, son normas, creencias o circunstancias a través de las cuales se determina si una persona a lo largo de toda su vida logró ser una buena persona. Pero eso es diferente a la ética que cada uno maneja.
Ok.
Pero bueno, ¿sabes? Ahorita lo vamos a aclarar un poco más.
Se puede actuar bien o mal, entonces, ¿no?
De acuerdo a la ética de cada una de las personas, ¿no?
No, pues venga.
Y entonces, bueno, pues,
entremos en tema.
Tú puedes considerar que una cosa no es ética y otra persona la considera que sí es ético. O sea, imagínate, ¿no? Más o menos así. Entonces, pues depende quién lo califique y cómo lo califique. Y eso precisamente nos gustó ponerlo porque, bueno, pues es justo de la mano con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la infidelidad, que, bueno, pues yo le dedico este programa a todas mis queridas amigas que me están escuchando, que tanto las quiero y que tantas veces nos hemos sentado en torno a un buen vino, a una deliciosa cena, para hablar de estos temas que tanto nos apasionan a las mujeres y discutir si está bien, si está mal, si quién lo está haciendo, si quién no lo está haciendo, si quién tiene ganas pero no se atreve, etcétera, etcétera, etcétera. Para ellas es.
Ok. Pero dedicatoria bueno. Y todo, pues demos la bienvenida a nuestro invitado.
Sí, demos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Pues bueno, quiero decirles que la verdad es que estamos de manteles largos el día de hoy también, porque bueno, tengo el gusto de poderles presentar a Mario Guerra, que Mario, bueno, pues aparte de estar compartiendo el día de hoy este micrófono con nosotras, pues yo tengo el gusto de haber compartido muchas veces también los micrófonos o el espacio de diálogos por una parte y después Escuela para Padres. O sea, hemos estado juntos muchas veces y bueno, Mario, gracias por haber aceptado y por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Cristina, Odette, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes, como siempre, y bueno, compartiendo ahora con el público de Neurona Radio.
Sí, sí, sí.
Gracias, Mario, bienvenido.
Gracias.
Y bueno, pues, ¿qué opinas de la infidelidad?
Bueno, la infidelidad es todo un caso, ¿no? Habrá que verla desde dónde se ve, desde el infiel, desde del engañado, por llamarlo así, o también desde la postura del propio amante, ¿no? O la amante, que a su vez puede ser infiel a otro y así es una cadena, ¿no? ¿Desde dónde queremos ver la infidelidad? Bueno, pues hay un gran abanico de posibilidades.
Sí, sería interesante como ir marcando las pautas desde donde queremos verlo y esto me da pie para decirles que, bueno, Mario es máster universitario en tanatología por la Universidad de La Laguna en Tenerife, España, presidente de la Sociedad Española e Internacional de Tanatología de México, AC, tiene un diplomado en terapia breve por el Mental Research Institute de Palo Alto, California, psicoterapeuta e hidroterapeuta certificado internacionalmente. Bueno, tiene un currículum bastante, bastante grande y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, está también esta parte de la tanatología que comentábamos antes de entrar al aire, Mario, que también es parte justamente de esta palabra que se llama infidelidad, es una pérdida. Entonces, para ti trabajar desde todas estas, desde todo este tu expertise, esta cosa de la infidelidad, bueno, pues debe ser como mucho, mucho, muy rico, ¿no?
Es muy rico y además puede ser desde la pérdida de la confianza, ¿no? También es una pérdida abstracta, una pérdida ambigua, que no es que pierdas algo como tal, pero si perder la confianza es ya no poder estar en paz con la persona que habitualmente estabas. Ya es salir, cuántas pacientes míos de pronto dicen es que ya no puede salir ni al pan porque ya creo que va a hablar por teléfono, ya no estoy en paz, no me puedo ni bañar a gusto, no me puedo dormir y me levanto en la noche en sobresalto y veo si está junto a la cama o ya está mandando mensajes por el celular. Es esta pérdida de la paz interior también llamaría yo. Además de, bueno, si la infidelidad redunda en una ruptura de la pareja, pues lo que va a suceder es que vas a perderse el futuro, es decir, los proyectos comunes, desde el envejecer juntos, poder criar a los hijos juntos, así se pensaba, o una vida compartida, ¿no? Más aún todavía la pérdida de los años o los meses invertidos. Generalmente tendemos a pensar que es doblemente triste el tema de la infidelidad cuando hay una ruptura, porque dice, bueno, ¿y todos los años juntos no contaron?
Ay, sí.
¿No fueron suficientes para sostener esta relación? Entonces, es para donde le veas, ¿eh? Yo le llamaría la infidelidad una pérdida de 360 grados.
Claro.
Porque a donde quieras, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, hay una serie de pérdidas muy importantes.
Ahora, en el tema este de la infidelidad, hay un tema también que se mezcla, ¿no? Y que es la fidelidad a uno mismo, Mario. Y bueno, tú que eres terapeuta y yo también, supongo que te ha pasado en consulta, que muchos dicen, bueno, ¿y qué pasa con serme fiel a mí mismo? O sea, yo estoy siéndole infiel a otra persona, pero me estoy siendo fiel a mí mismo. ¿Esto consideras que es una trampa?
Sí, puede ser una trampa definitivamente, porque habrá quien se haya dicho a sí mismo que él quería mantener una relación, pero también estará el infiel que en realidad nunca se lo planteó, ¿eh? Que así vendió la historia y que él, pues literalmente, sí se es fiel a sí mismo en el sentido de su infidelidad, paradójicamente, porque son personas que saben de antemano que no se van a comprometer a largo plazo y sin embargo tienen que vender la historia de que sí, porque de otra manera nadie se los va a comprar. Es como cuando vendes un coche usado que tiene por ahí ciertos defectos, pues lo pintas, lo pules, lo lavas y rápidamente quieres recibir el dinero y echarte a correr antes de que se den cuenta los defectos que trae ocultos por ahí.
Claro, claro. Sí. O sea, dirías que entonces estas personas entran a la relación ya sabiendo que no la van a conservar.
Algunos sí. Otros no, otros se da, hablaremos de las causas de la infidelidad, pero otros se da, la infidelidad puede empezar a ser como una ocasión. ¿Por qué ocasión? Porque de pronto no estás satisfecho en la relación matrimonial o de pareja que tengas y no lo dices, no lo hablas, no se abre abiertamente. Y entonces viene la ocasión, ya sea la compañera de escuela, la compañera de trabajo, que parece ser que te empieza a entender. Uh-huh. Y te entiende muy bien porque no vive contigo, hay claro. que plantearnos eso, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces se da la ocasión de ser infiel, se da la ocasión porque hay una necesidad que tiene que cumplirse. Uh-huh. Entonces, esa sería otra modalidad de la infidelidad. Y otra sería la persona que compulsivamente, sin darse cuenta por qué, se va estableciendo en relaciones insatisfactorias una y otra vez, pero tienen que ser múltiples. Es como tener una, llamémosle, una caja de varias salidas y la persona, para que no tenga una fuga emocional, pone a una mujer o a un hombre en cada una de esas salidas. Uh-huh. Es decir, si una vela se le apaga, otra le queda encendida. Pero estamos hablando no de una cuestión de conciencia y voluntad, sino ya de problemas quizá desde la infancia, en las relaciones con el padre o con la madre, uh-huh. que dan apegos inseguros, y el apego inseguro nos va a determinar generalmente problemas de relación que van a derivar muchas veces en infidelidad sin quererlo, y la persona no sabe cómo parar esto muchas veces.
Oye,
wow, es como un deporte entonces esto para algunas personas. O sea, lo que estoy entendiendo es que de repente esto de tener muchos puertos, tener muchas opciones en cada una de tus puertas, se vuelve un deporte, una práctica, y sí, definitivo, identifico algunos cuantos que podría decir son amigos o amigas que practican esto y bueno, conscientemente tal vez no se dan ni cuenta.
Así es.
Es sí. posible.
Y yo creo que más que un deporte, una práctica, puede ser que a algunas personas en ello les vaya la seguridad y la tranquilidad de la vida. Claro, la forma de obtenerlo es totalmente insatisfactoria porque se van a meter en problemas recurrentes con las parejas que vayan teniendo y al final posiblemente se queden solos, pero no lo saben. O sea, creen que teniendo una y otra y otra, generalmente no se van a quedar solos cuando están gestando las condiciones para que así sea.
¿Y tendrá esto un poco que ver con esto de la adrenalina? O sea, ¿es como aventarte de un paracaídas cada vez?
Bueno, para muchos sí. No es lo común tomar la infidelidad como una forma de excitación o una forma de obtener placer. Sin embargo, sí lo da. Sí lo da en la relación. Claro que una pareja nueva te da nuevas liberadores de dopamina, nuevas liberadores de endorfina, donde el cerebro le gusta y siente una recompensa también. Y claro. la recompensa también de lo oculto y de lo secreto, ¿no? Pero claro. también tiene un precio.
Claro, igual te cachan y te arruinas el Así hígado
es.
Y te...
Es como que no se te abrió el paracaídas, ¿no?
Exacto. Sí. Oye, pero bueno, hay una polémica también que hemos escuchado muchísimas veces, Mario, que la infidelidad es intrínseca a los seres humanos. ¿Tú qué opinas? ¿Es cierto?
Sí, mira, parece ser por ahí... hay estudios que dicen que los seres humanos somos animales o monógamos secuenciales. Es decir, que sí podemos estar en una relación de pareja durante algún tiempo, pero que tenemos la necesidad de renovar o de cambiar esa relación. Hay algunos estudios que dicen que cada 4, otros estudios que dicen que cada 7 años. Incluso parece ser que ya hay algunas legislaciones de algunos países europeos que el matrimonio tiene una caducidad de 4 o 7 años. Uh-huh. Entonces, si al 4º o 7º año, según el caso, la pareja no va de común acuerdo a renovar el matrimonio, el divorcio se da en automático.
Wow, ¿sabes qué? De veras, yo solo lo he pensado tantas veces que sería una solución, pero también un problema, ¿no? Porque ¿qué pasa si tú sí quieres quedarte después de esos 4 años y tu pareja no?
Bueno, pero también
bueno,
habría
que las parejas son de 2.
Claro, habría que preguntarnos por qué me querría yo quedar con alguien que ya no quiere estar conmigo.
Claro.
Pero yo le veo una ventaja a este modelo. Le veo la ventaja de que como hay reelección, pues tienes que portarte bien. Si no, te reeligen al 4º al 7º año, ¿no?
Claro, claro.
Si no, pasa por de repente con algunos políticos de algunos países, por supuesto, donde no hay reelección. Y bueno, pues dicen, yo ya tengo mi curul y aquí quítenme de aquí hasta dentro de 3 o dentro de 6 años.
Bueno,
¿no?
Claro. ¿Cuántas relaciones como esa no conocemos de abuelos?
O sea, sí, claro.
Cercanos o de amigos.
A ver, pero...
Y esa era, ¿no?
Sí, pero a ver, es que a mí ahorita me brincó algo, porque si los estudios nos están diciendo, Mario, que son de 4 a 7 años, uh-huh. hijo, eso me desmotiva deriva un poco. O sea, imagínate, a mí, digo, yo pensando como la voz de las parejas, ¿no?
Claro.
O sea, si solamente mi relación de pareja va a durar de 4 a 7 años.
No, pero te faltó escuchar lo de la renovación de votos.
No, por eso, o sea, vas a renovar como... votos, pero no, yo pregunté, la primera pregunta
bueno,
fue...
De votos suena
la primera pregunta,
un poco religioso, ¿verdad?
No,
de
bueno, pero
de,
votos
de,
emocionales.
De la emoción.
Pero la primera pregunta fue si nosotros nacemos o nos hacemos infieles, ¿no? Si, claro. Si esto es parte de la naturaleza humana. Y tú nos respondiste que parece ser que hay unos estudios que dice que sí, o sea, que sí no nos podemos mantener fieles a una relación más que de 4 a 7 años.
De forma natural, llamémosle de forma neurológica, parece que por ahí indica.
De neurológica.
Neurológicamente.
Pero entonces, bueno, tendríamos que unir esta otra parte que nos constituye a nosotros, claro. Que sería la conciencia.
La conciencia, la parte humana, llamémosle la corteza frontal, la que, ajá, nos hace evaluar y hacer juicios, y entonces tendríamos que ver qué tendríamos que hacer en la relación donde me encuentro ahora para que esa caducidad no suceda. Uh-huh. Y eso tiene que mantenerse muy de común acuerdo con las parejas, de cómo ir renovando la vida en pareja. Muchos creen que casarse o estar con una pareja es ya llegué. Uh-huh. Y nos ponemos a pensar que ese es el inicio de una nueva vida.
Claro.
Que de ahí en adelante tengo que ver qué puedo hacer y a qué acuerdos podemos llegar. El otro día alguien me preguntaba, Mario, ¿pero qué no las relaciones de pareja tendrían que ser más naturales y menos habladas? ¿Por qué tanto hablar y acuerdos y negociaciones? Bueno, porque así es como dura la relación.
Claro.
Justo por dejar las cosas que se den así a la naturaleza, a como vayamos siendo, y por esta inhabilidad que tenemos a veces para comunicarnos porque nos sentimos vulnerables con la pareja, porque yo creo que si digo los sentimientos, el otro se va a aprovechar de eso, entonces vamos dejando que muchas cosas pasen, y justamente pasan, ¿eh? Pasan, lo que pasa es que se agota la relación, se agota la confianza y se agotan muchas cosas.
Claro, me imagino. Oye, bueno, ahorita ya nos dijiste una de las razones por las cuales puede suceder esto de la infidelidad en una pareja, que la pareja llegue a la relación y en ese momento baje la guardia, ¿no?
Así es.
Que diga, bueno, yo ya llegué, ya no tengo nada que hacer, ya pasó la etapa del enamoramiento, ya la conquisté, ya lo conquisté, ya me relajo.
Ya no me tengo que esforzar.
Ya no me tengo que esforzar. Esa es una.
Esa
pero
es
nos
una.
Dijiste que hay varias. ¿Cuáles otras?
Hay varias.
Habría?
La otra podría ser esta parte donde, bueno, a lo mejor sí la relación empieza muy bien y generalmente empieza bien, ¿no? Empieza un año, 2 años, algún tiempo, pero luego empiezan a caer en una monotonía y se empieza a caer en el descuido. ¿El descuido en qué sentido? No me pongo a pensar cuáles son las necesidades de mi pareja. Yo hago lo que creo, si estoy muy pendiente de la relación, hago lo que creo que ella necesita o él necesita en la relación. Y entonces resulta que le hablo por teléfono en las tardes, resulta que le mando flores en su cumpleaños y nos vamos a comer en fechas especiales. Pero resulta que se me olvida decirle que la quiero o que lo quiero. Uh-huh. Y como no se lo digo, la otra persona, y es la otra persona lo que necesita, la otra va diciendo, no me quiere, no me quiere y no me quiere. Cuando hay algún altercado, la otra dice, es que no me quieres. Y es cuando el otro explota, ¿cómo no te voy a querer? Te he dado regalos, te compro flores, nos vamos al cine, nos sentamos a platicar y vamos a tomar el cafecito. ¿Qué más quieres de mí? ¿Me quieres sangrar o qué necesitas? Bueno, pasa porque nunca le pregunté, oye, ¿te estás sintiendo amada por mí? ¿Te estás sintiendo amado? Sí o no, y si no, también saber recibir ese no para poder después preguntar qué necesito hacer o dejar de hacer para hacerte sentir que realmente me sigues importando, que realmente sigues siendo una persona muy importante,
claro,
en mi
y
vida.
Y ahí está fundamentalmente, ahora sí que ejemplificado, lo que estás diciendo tú, que es súper importante hablar.
¿Hablar?
O sea, sentarte, hablar, meterle la cabeza a la relación y, bueno, no solamente creer que por añadidura todo se te dará, ¿no?
Mario,
pero bueno.
Cris, vamos a un corte. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. ¿Tienes un Twitter, Mario?
Sí, claro, @MarioGuerra.
El mío es @MACrisJauregui.
Y el mío, @OdetteRDZ. Les pondremos después de tu adiós con María José.
Ay, ¿es de infidelidad, Dani? No sabemos, ¿sí?
Marqué de tus cartas una foto gris, los vaqueros rotos y el último beso para vivir. En olvidarte, pero estoy mintiendo. Basta una canción para volver de nuevo detrás de ti, detrás de ti. ya te has ido, yo misma te invento. Apago la luz y vuelan mis recuerdos detrás de ti, detrás de ti. Después de tu adiós, después de tu adiós.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around us.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona con este polémico tema. Nos están llegando algunos mensajes. Yo tengo uno buenísimo, Mario Roldán, te quiero mucho. Y nos pone, puse en Facebook, ¿ha sido infiel? Y él responde, no, nunca he sido, ni lo volvería a hacer.
Ah, caray, eso está muy bueno.
Sí, se está declarando. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Ser, esta parte de ser infiel tiene como esta doble cara, ¿no, Mario? También, por una parte, es muy excitante y la gente siente mucha adrenalina por todo lo que implica el lado oscuro y demás. Pero por otro lado, es horrible, ¿no? Claro. Sentirse perseguido, llegar a la casa y si me cacharon o no me cacharon, va a haber pleito o no va a haber pleito, a quién elijo de las dos personas con las que estoy teniendo esta relación.
Alguna vez, no pocas veces, pacientes me dicen a mí, fíjate, Mario, que yo creo que mi marido me engaña, ¿no? Generalmente las mujeres son las que suelen más ir a terapia, pues. Uh-huh. Entonces le digo, bueno, ¿por qué lo sospechas? Ya me da algunas razones. Y me dice, pero ¿sabes qué es lo que más me duele? Que seguro se está burlando de mí. Y le digo, mira, pensemos, ¿no? Vamos a pensar que de verdad es infiel y que de verdad está con un amante en algún hotel de la ciudad. Creo que en la última que están pensando es en ti.
Es decir, ¡ay, sí, cierto!
¿Sí? No me los imagino a los dos sentados en la orilla de la cama diciendo, y mi mujer está en la casa. No lo creo. Sí, no. Y es más, ahorita que lo dijiste, por eso me vino a la mente. Porque el hombre cuando va, o la mujer para el caso, tampoco quiero hacer esto de género. El hombre o la mujer cuando van de regreso, lo que van pensando es cómo evitar que los cachen. Si no hay alguna huella, alguna muestra. Van tratando de ocultar porque no quieren que el otro se entere. Claro, el problema ya es otro, ¿no? El por qué sostiene una relación doble y todo esto, pero no es una cuestión donde se está burlando de mí, que eso es lo que duele mucho,
sí,
¿no? Y realmente el otro quiere evitar ser sorprendido, porque si no, pues ya hubiera dicho, ¿sabes qué? Me encontré un amante y ya me voy. Y para el caso ni amante sería, ¿no?
Pero entonces, a ver, ¿por qué esto? Esta polémica exactamente que es lo que tú estás diciendo. O sea, ¿por qué no terminar una relación y empezar otra? ¿Por qué hacerlo así si cuesta tanto trabajo y lastimas a tantos, incluyéndote a ti?
Claro, mira, muchas veces es porque en realidad quieres estar con tu pareja, pero hay algo que no encuentras. No es que pienses que el amante va a ser una relación de ocasión necesariamente, a veces sí, pero no quisieras terminar con el vínculo original, o porque hay hijos de por medio, o porque hay muchos años invertidos en la relación, o porque finalmente, claro que quieres a la persona. Mira, muchas personas que cachan la infidelidad le dicen a la otra persona, ¿por qué no mejor me dijiste que ya no me querías? Te fuiste y no me lastimaste de esta manera. Y el otro se queda pensando, y lo que piensa es, pero es que sí te quiero. Y si lo dice, el otro le dice, es que eres un cínico, ¿cómo me dices que sí me quieres y me haces esto?
Claro.
Es que la mente humana no es tan lineal cuando se trata de las emociones. Es decir, sí se puede querer a la persona con la que estás, a la pareja con la que estás, pero también simultáneamente puedes querer estar con otra persona que te da otra cosa. Tendríamos
bueno,
que entender.
De hecho, a veces esta segunda persona existe en la historia y terminan la relación de infidelidad y continúan con esta relación de que anteriormente habían
con la tenían, relación de pareja
la estable,
oficial,
por así decirlo,
la estable,
¿no? La
oficial. Claro. Sí, suele ser así. Mira, tal vez tengamos que entender cómo es el sistema de enamoramiento humano. Los seres humanos nos podemos enamorar de tres personas simultáneamente, pero no de la misma manera. Uno es el apego sexual, la atracción sexual, que ese es como un piquete neurológico, así veo, me gustas y quiero todo y juro que quiero todo, pero no es cierto, ¿no? Lo único que quiero pues es la cuestión sexual. Después viene el amor romántico, ¿no? Ya el amor idealizado, salimos, volvemos, y después ya viene el apego a largo plazo. Generalmente se tiene por los padres, por los hermanos o por las parejas de mucho tiempo.
O sea, que estás diciendo que es permitido en nuestra forma de estructura mental tener tres personas distintas que cubran cada una de estas tres necesidades.
Híjole, más que permitido, no diría que sucede.
No, exacto, no hablando sucede. Permitido como uh-huh. si fueras tú el
claro.
que da el
No, bueno,
claro.
o sea,
permiso,
sería que,
¿no? Pero
dirías que esta es parte de nuestra estructura.
Es parte de nuestra estructura. Son tres sistemas de enamoramiento
Mario.
Distintos. ¿Y sabes qué va pasando? Que la pareja va pasando de una casilla a la otra. Pasa de la atracción sexual al amor romántico y luego del amor romántico pasa el apego a largo plazo. Uh-huh. Y entonces, claro, quedan las dos primeras casillas vacías y es probable que alguien entre a ocupar esos espacios.
Entonces,
la tarea es que no se vacíe ninguno de esos espacios.
O sea, el punto aquí a ponerle conciencia es, si quieres tener una pareja, tienes que cubrir esos tres puntos con la misma persona.
Así es.
Y cuiden sus parejas. Entonces, analicen si alguno de estos puntos lo tienen un poco flojo.
Claro.
Y hay que apretar las tuercas para que se estabilice
pero
la
muchísimo.
Relación.
Es que es un trabajo continuo, ¿no? Por eso decimos, cuando sucede, es cuando pensamos que ya llegamos a la relación y no hay nada más que hacer, que se va a dar de forma, que es como la digestión, ¿no? Uh-huh. Tienes que comer y solita se hace, ¿no?
Claro.
La relación de pareja se sostiene por las acciones que emprenden sus dos miembros, acciones uh-huh. o no acciones, ¿no? Entonces, si dejan de actuar, si dejan de hacer algo, la relación va a tender a deteriorarse, es natural que se deteriore.
Ok, a ver, Mario.
¿Cuáles son
en
los
esto,
tres?
En esto,
¿podemos repetirlo?
Sí, claro. Uno sería el apego sexual, la atracción sexual.
Uh-huh.
Otro sería el amor romántico. Y otro sería el apego a largo plazo.
Ok, a ver. Entonces, si estas son, como digamos, tres posturas o tres necesidades mías como ser humano, uh-huh. ¿no? Hombre o mujer, no importa. Una sola persona, ¿me las puede cubrir, Mario?
Sí, 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 sí no la puede cubrir, porque sería una persona que no descuidaría en su pareja la cuestión de la sexualidad,
uh-huh.
a la vez no descuidaría los detalles románticos, regalos, flores, piropos, atenciones básicas, preocupaciones por el otro, y tampoco descuidaría la cuestión de la seguridad, el hacerte sentir seguro cuando estás conmigo, el que nuestra relación va para largo, el que me siento y te manifiesto que estoy comprometido en la relación. También hay que entender una pequeña diferencia de género, que es así se da. Los hombres generalmente, hablando de necesidades, tenemos más necesidad de seguir siendo admirados. Yo a mis pacientes cuando llegan mujeres y me empiezan a platicar de cuestiones de pareja, de problemas de pareja, no le pregunto si quieren a su esposo, le pregunto si lo admiran. Porque si le pregunto si lo quieren, me dirían, pues sí, lo quiero, ¿no? Así como cosita tierna, ¿no? Pues ahí está, pues pobrecito, cosita. No, pero yo le pregunto, oye, ¿y lo admiras? Si la respuesta es no, ya no lo admiro, y generalmente suele ser, mira, lo admiraba, pero ya no, entonces siento que la cosa no va bien, que va a costar mucho más trabajo restablecer.
Claro.
Si existe la admiración, entonces hay por una frase que dice, el hombre se enamora de lo que mira y la mujer se enamora de lo que admira. Los hombres somos más visuales, pero los hombres tenemos necesidad de reconocimiento por parte de nuestra pareja, igual que la mujer tiene necesidad de seguridad. Si la mujer no se siente segura en la relación, va a empezar a hacer cosas medio persecutoras para asegurarse que las cosas estén bien, pero no nos ponemos a pensar que hacer persecutora con el hombre va a ocasionar que se aleje más.
Okay.
¿No? Uh-huh. De pronto el hombre se llega a ausentar. Uh-huh. Y ella, ¿dónde andas? ¿Y por qué no me hablaste? ¿Y uh-huh. dónde estabas? Y a lo mejor ni andaba haciendo algo y simplemente no quería llegar a la casa porque no encuentra un ambiente de admiración y respeto. No quiere decir faltas de respeto necesariamente, pero como de ignorarlo, como de diferentes cosas que ahorita hablaremos.
Ok, entonces un otro de los motivos por los cuales la infidelidad se puede dar es cuando dejas de admirar a tu pareja.
Siendo
en el
hombre,
caso de las mujeres.
De las mujeres hacia el hombre.
Y
cuando tu hombre dejas de proveer seguridad de que vas a estar ahí. Por ejemplo, llega el momento en que ya están los hijos, si es que los hay, y el hombre dice, bueno, ya los niños tienen 4 o 5 años, ya están yendo a la escuela, la mamá está haciendo cargo de ellos, yo puedo empezar a retomar mis relaciones con amigos, salir a tomar la copa, a jugar fútbol, en fin, alguna cosa más personal. La mujer lo interpreta como alejamiento y se empieza a sentir insegura, por lo que igual empieza a demandar que el hombre esté más presente a través de decirle, oye, tus hijos nunca estás, siempre llegas tarde, ya están dormidos, te donde vas muy temprano, nunca salimos juntos. El hombre se empieza a fastidiar de esto porque piensa que es un reclamo injustificado, porque él dice, estoy trabajando y me tengo que relajar, y empiezan los problemas en la relación.
Híjole, no.
Les tengo una frase
a ver,
Herbert George Wells, y bueno, él dice, el adulterio es justificable. El alma necesita pocas cosas, el cuerpo muchas.
Bueno, claro.
Sí, sí, bueno,
podía verse así.
Híjole, pues, depende, ¿no?
Depende,
o sea,
claro.
si nosotros decimos que esa frase es real, estamos dándole permiso a todos los que nos están escuchando. Claro, no los van a pedir.
El que lo va a hacer, lo va a hacer. El que no.
El que
lo
va a hacer, lo va a hacer. Es una buena frase.
Sí, es una buena frase.
Hay otro punto. Por ejemplo, cuando las parejas argumentan esto de incompatibilidad de caracteres, Mario. Uh-huh. O sea, de repente puede ser esto que tú dices de que dejas de admirar. O por ejemplo, tal vez eres muy enojón. O tú eres muy enojona y me traes. O sea, eso ya me cansó y busco a alguien más que tenga otro tipo de carácter, que tengamos más empatía entre esa persona y yo. O sea, también ahí hay otra causa de infidelidad.
Sí, lo que pasa es que, bueno, si estamos en convivencia, pues los problemas, como las cosas buenas, se van a presentar cotidianamente. Entonces ahí empieza a haber tensiones. Si hay poca comunicación, no nos enteramos bien a bien por qué son estas tensiones. Pensamos que la mujer es una neurótica y que el hombre es un machista, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así, porque el hombre empieza a ser cortante, frío, medio grosero, un poco rudo, y la mujer pues empieza a gritar y empieza a demandar atención. Entonces vienen estas confusiones y se cree que ya los caracteres están empezando a ser incompatibles, pero es producto finalmente de cómo se está dando la relación. Son esos avisos que nos da la conducta de que la relación no está bien, porque si hubiera sido realmente una incompatibilidad de caracteres al inicio, no se hubieran vinculado como pareja.
Uh-huh.
Sí, hay que entender eso. Hubo algún momento donde se llevaron bien, hubo algún momento donde estuvieron de acuerdo en muchas cosas y se veían ideal el uno para el otro, si no hubieran decidido vincularse.
O sea que eso de incompatibilidad de caracteres es una mentira.
Pues yo creo que sí se da, pero no es porque así sean, sino así se han vuelto entre ellos.
Uh-huh.
Porque, bueno,
se han vuelto intolerantes.
Se han vuelto intolerantes y ahora todo te molesta y ahora nada de lo que yo digo te gusta y el otro también se desquita y nos andamos metiendo el pie mutuamente.
Uh-huh.
Entonces estás como durmiendo con el enemigo, ¿no?
Pero
entonces,
es muy fácil llegar a esos puntos en donde tengas un poco de inconformidad y de repente fácilmente tú empujas a la otra persona lejos y le echas la culpa de tu acto de infidelidad.
Sí, claro.
Creo que la culpa es totalmente del que es infiel, ¿no?
Sí, mira, qué bueno que dijiste.
Híjole,
eso.
Híjole, sí, a ver,
¿sabes
ese qué? Es un
tema. Es que hay una frase por ahí que me dicen continuamente en terapia, me dicen, insisto, ¿no? Sobre todo las mujeres se reportan mucho esto, no quiero decir se quejan, reportan mucho esto. Dice que cuando cachan al marido, el marido le dice, pues, ¿qué querías que hiciera si tú ya no me querías?
Uh-huh.
Y yo le digo, a ver, ¿cómo qué querías que hiciera? A mí se me ocurren 37 cosas que hacer, además de ser infiel, cuando no estás a gusto en la relación. Se me ocurre hablar con tu pareja y decírselo para arreglarlo. Se me ocurre decirle, ¿sabes qué? Como ya no estoy a gusto, ya me voy. Se le ocurre decirme, vamos a darnos un tiempo. Se me ocurre mejor dedicarme a irme con mis cuates a jugar dominó, si de veras creo que no puedo. Y se me ocurren muchas cosas. Irme de polizón en un barco a Europa. Se me ocurre ponerme a lavar coches en la esquina. Se me ocurre cambiarme de chamba. Se me ocurren mil cosas. Pero parecería podría ser que es la consecuencia natural.
Sí.
Que si, si no estoy a gusto en la relación, otro, es que tuve que ser infiel porque no era feliz. Sí. No,
es como el castigo,
aparte, tú no me hacías feliz, ¿no?
No me hacías feliz. Y aparte eres tú, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero creo que hay muchas más cosas por hacer antes de sacar la bandera de la infidelidad como una única posibilidad viable, ¿no?
Oye, Mario, yo tengo una teoría. Yo siempre he creído que la infidelidad definitivamente es responsabilidad de los dos. Porque de repente, cuando llegan a terapia también, cuando llegan conmigo, es muy señalada la persona que fue infiel. Pero eso es consecuencia de esa relación de pareja, ¿no? Y cuesta como mucho trabajo que la otra persona se haga responsable de lo que le corresponde también. O sea, no te estoy diciendo que es tu culpa que te sean infiel. Eso no lo estoy diciendo.
Pero eso sonó, ¿eh?
Ya lo sé que, digo, ya hemos tenido esta discusión, pero no es así. Sino, no es tu culpa, pero tú qué hiciste para que esta relación se mantuviera tan bien. ¿O tú cómo lo ves? ¿Tú los ves completamente separados? O sea, ¿es toda la culpa recae
de ninguna manera.
En el que fue infiel?
Claro que los dos tienen que ver porque efectivamente la relación se deterioró. Dicen que para bailar tango se necesitan dos. Uh-huh. La relación se deterioró porque ambos dejaron de hacer ciertas cosas. A lo mejor uno fue el que empezó, pero el otro no supo cómo manejarlo y lejos de tratar de averiguar o de indagar qué es lo que estaba pasando, se empezó a portar, pues como no me hace caso, pues yo tampoco le hablo. Uh-huh. Como llega tarde, pues ahora no le hago de cenar. Como ahora resulta que tiene mucho trabajo, pues ahora yo no voy a salir con mis amigas y no le voy a decir dónde estoy. Ese tipo de cosas que se van dando y malos entendidos y que ambos tuvieron que ver, porque alguien no dijo algo, alguien no preguntó o alguien no encontró la manera eficiente de hacerse cargo de lo que estaba pasando dentro de la relación. Claro, se sataniza mucho al infiel. Uh-huh. Y aquí también quiero decir otra cosa.
No, y si es mujer, olvídate.
Ese es.
O sea, es que el de veras, infiel hombre está de medio permitido.
Socialmente se ve como, este es un canijo,
o sea,
¿no?
Mi hijo, que salga con 7 chavitas está increíble, pero mi hija a esa misma edad no sale.
Sí, porque tu hijo tiene pegue y tu hija, pues, es una chica liviana, por así decirlo.
De cascos ligeros. ¿No?
Sí.
Sí, pero sí sucede eso.
Sí sucede, se justifica más.
Lo que decíamos esto de lo de la relación, entonces, qué difícil hacer que los dos hagan conciencia de que es un problema de pareja y no es un problema solo de uno de los dos. O sea, no es un problema del que fue infiel, sino problema de pareja.
Yo quiero hacer una pausa en este punto porque creo que antes de ser infiel, estaba el problema de pareja y ahí es cuando tienes que arreglar.
Claro, antes de que suceda eso.
O sea, eso es como un consejo que vale la pena, que conscientemente, si alguno de ustedes que nos están escuchando quiere ser infiel, quiere decir que algo está mal en su pareja. Entonces, o arreglan o terminan su pareja y mejor hagan bien una nueva relación. Porque no se detuvieron a hacer ese análisis ahora. Cuando ya sucedió, sí viene de consecuencia de una mala relación. Pero
claro, empieza a haber señales que nos van diciendo que la relación no está bien, la comunicación no fluye, ya hay cosas que no me cuenta, de pronto empieza a haber como ausencias, desatenciones, faltas de comunicación.
Los horarios, ¿no?
Exacto, nuevas actividades, pero empieza a haber intentos donde el otro le da señales, pero no son claras las señales, pueden ser ambivalentes, de quiero más atención, quiero que me hagas más caso, ¿no? A lo mejor alguien dice en un desayuno, en un domingo en la mañana, oye, ¿qué va a ser de desayunar? Pues huevo, ¿no? ¿Qué quieres? Bueno, pero ¿me podrías hacer mis huevitos rancheros con salsa verde? Ay, ya hoy había hecho huevo con tocino, hombre, cómetelo ya. Y el otro dice, ¿ves? Ya no me hace mis huevitos rancheros. Pero nunca le dijiste por qué querías que te los hiciera. Era más allá de mero antojo. Para ti quería decir que si me los hace, es que le sigue importando. Queriendo. Pero tú quieres que adivine, ¿no? Mm. Y luego a veces cuando preguntas en la relación, oye, bueno, cuéntame, a ver, te noto insatisfecha, ¿qué necesitas? Y te contestan, pues si me quieres deberías saberlo.
Ay, sí, eso de que adivines, por favor.
Pero dime qué necesitas. No. Si de verdad me quieres, tú sabrás lo que yo quiero y lo que necesito. Y te meten en unos galimatías ahí en la cabeza, dices, ¿qué será lo que está necesitando ahorita? A lo mejor sí la conozco, pero a lo mejor también no me he dado la tarea de conocer cuáles son, como decíamos, las necesidades del otro.
Sí, a lo mejor no. Y bueno, por eso es importante, insisto, hablar. Ahora, Mario, hay otro punto que me gustaría preguntarte. ¿Tú crees en la posibilidad de la reconstrucción de esa pareja que sufrió una infidelidad?
Sí, yo creo que sí, pero tendría que haber varias condiciones para que eso sucediera. No tendría que ser nada más como que, bueno, ya está bien, me cachaste, porque generalmente sucede así, y ya no lo voy a hacer, ya voy a dejar de ver a esta persona.
Ya me curé.
Tiene que ver, sí, con el compromiso de no volver a hacerlo, pero también con ver qué nos pasó, ¿Qué nos pasó como relación de pareja? Y saber que eso que nos pasó, probablemente necesitamos la ayuda de un especialista, una persona especializada en esto, porque es muy fácil caer en ataques y defensas, en justificaciones. Generalmente cuando alguien nos acusa tendemos a defendernos, tendemos a dar explicaciones, y no siempre es una explicación lo que tenemos que dar. A veces tenemos que decir, tienes razón, me equivoqué en esto, ¿no? No me había dado cuenta, no pensé que fuera tan importante para ti. Pero siempre tiene que haber, más allá de la mera voluntad, algo que tiene que haber pasado diferente. Porque si regresas a una relación después de una infidelidad, nada más porque sí, se va a volver un infierno. Primero, la persona que ya no confía en ti te va a estar vigilando, te va a estar cazando y te va a hacer exigencias que ni al peor de los criminales se le van a hacer. Tienes que casi checar tarjeta y pasar escáner.
Sí, sin el casi, ¿no? Sí, checa tarjeta, desvestirte.
Desvestirte, revisar, casi con lentes con de estos lupa, de CSI, de a ver si no traes alguna huella ahí dañina. Y me tienes que hablar casi como tu brazalete de detección, ¿no? Uh-huh. Cada 5 minutos me tienes que hablar, si no, ya estoy pensando que estás haciendo otra cosa. Y aún así la persona no está en paz.
Claro.
Porque empieza a fantasear que en el baño de la oficina seguramente se encontró a otra mujer y ahí están haciendo de las suyas, ¿no?
Claro.
Entonces, si no hay este trabajo, no existe la confianza en el otro tampoco se queda en paz y pasa poco tiempo antes de que el que fue infiel, se harte y diga, ¿sabes qué? Estoy pagando un precio mucho, muy caro por esto que hice y ya no lo quiero seguir pagando.
Oye, fíjate que hace muchos años, Mario, había un programa en televisión que se llamaba La Telaraña, no sé si lo recuerdas.
Era sí, cómo no.
Sí, que era como casos de la vida real, ¿no? Bueno, hubo un capítulo que fue interesantísimo para mí, porque resulta que el típico caso de una pareja, ella está trabajando, él también, ella trabaja muchas horas, él igual, entonces solamente se ven en la noche, rara vez comen juntos, y ese día se va la luz en la oficina de ella, y ella no puede trabajar porque es bióloga, ¿no? Y necesita tener la luz ahí. Entonces decide caerle de sorpresa a él en la oficina. Cuando llega... No ve a la secretaria, abre la puerta y se encuentra a la secretaria en brazos de su marido. Entonces ella ve la escena, él por supuesto empuja a la secretaria, sale corriendo y le dice, no es lo que te imaginas, ¿no? La típica escena, claro. Típica, ¿no?
Por favor, música de fondo,
sí,
Dani.
Sí, sí. Hasta ahí siempre lo mismo, ¿no? Ella sale corriendo, se le queda viendo, sale corriendo, regresa a la oficina, Mario, y en la oficina tiene un compañero de trabajo que le ha ofrecido muchas veces ser amantes.
Claro.
Y ella no ha aceptado, y ese día decide aceptar y se va a tener relaciones sexuales con su amante, con este compañero de trabajo.
Claro.
Regresa en la noche y se encuentra en su casa a este hombre.
Vámonos al corte.
Ay, vamos a dejar el suspenso, eso está muy bueno.
Sí, ok. Vámonos
favor,
al
no
corte.
No se vayan,
sí.
Recordamos nuestro Twitter, el mío, @OdetteRDZ.
El mío es MA Cris Jauregui.
Y el mío es @MarioGuerra.
Estamos aquí en Despierta tu Neurona y tenemos del grupo Aroma Amor de Tres.
Aroma. Quiero que comprendas, te quites esa venda. Solo era su amigo y no su amor correspondido. Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa. Quiero que te borres esa idea peligrosa.
Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas, por Dios. Tienes una doble vida, la ves a escondidas, ¿o no? No le mientas, decir que soy tu amiga es otra más de tus mentiras.
Comentando mal de mí, yo no soy culpable, yo no quise enamorarla, menos engañarla ocultándole de ti.
Mejor no digas palabras, te vas de mi lado, te vas. Ella no tiene la culpa, cayó en tus engaños, igual. Si pensaste salir con dos mujeres que te llenen de placeres, se equivocó tu corazón.
Amor de tres,
eso.
all around us, even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix, it's everywhere, and it's all around us.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso aquí, sí, en caray. Despierta tu neurona, Cris.
Muchos mensajes antes de que les acabe de contar la historia, Meche. Saludos, Tabata, Selmisa. Y bueno, por aquí nos preguntan que si es cierto que se trae un ser infieles desde que nace. Mario ya nos dijo que no.
No, ahorita lo dijimos fuera del aire.
Sí.
Que no existe un gen de la infidelidad como tal, ¿no? Lo que pasa es que la fidelidad es un concepto social construido, no es algo que en la naturaleza esté. De hecho, el último reducto de animales que se pensaba que eran fieles eran los gansos por ahí. Pero un día, y lo sabían porque en las épocas de migración, un ganso que estaba con una gansa regresaban todos los años a la misma pareja y se iban.
O los pingüinos, ¿no? También.
O los pingüinos también. Pero después algunos investigadores se dieron la tarea de ver si era cierto eso y descubrieron, por ejemplo, en el caso de los gansos, que el 30% de los huevos de una gansa no eran de su marido. Sí. Entonces, son animales que viven en pareja porque es conveniente para ellos evolutivamente y de supervivencia vivir con una sola pareja, pero no quiere decir que hay una fidelidad sexual.
Este programa,
por ejemplo,
bueno, pero
que
¿sabes
está
qué?
No,
pero no.
Porque esto es natural.
No, porque nosotros tenemos el factor de diferencia que es precisamente nuestra humanidad y nuestra conciencia, etcétera. Pero bueno,
oye,
les estaba contando
antes
del cuento.
Historia,
bueno.
Una frase de Joaquín Sabina. Que me encanta este músico español y dice, los hombres engañan más que las mujeres y las mujeres mejor.
¡Qué dolor! Sí, qué dolor, pero ¿sabes qué? Las mujeres son más cuidadosas, dicen.
Claro, pero ¿sabes qué? Las mujeres engañan más con el sentimiento.
Eso también es un mito, Mario.
No, lo que pasa es que nosotros sí podemos engañar nada más por la sexualidad y no vincularnos.
Nosotras también.
Sí, claro, pero para nosotros es como más.
¿Ah, sí? Pues nosotras.
Y si no, a ver, cuéntenme. No,
pero yo creo que eso es un mito, fíjate.
No,
de veras
puede
lo
ser
creo.
Que sí.
Yo creo que es un mito que está construido socialmente, Mario. Yo creo que a las mujeres no se les permite decir, ay, qué bonitas pompas tiene ese hombre, se me antojan. No se nos permite.
Ya lo acabas
pero,
de decir.
Bueno, pero no sí, se permite. Sonor. Es algo... ¿sí? Suena así. O sea, eso hasta me dirían, pareces macho, ¿no? En cambio, a los hombres sí se les permite desde niños. Es algo que está permitido entre ustedes. Uh-huh. Eso no quiere decir que las mujeres no lo piensen.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que al final de cuentas parece ser que esta cuestión de psicología social dice que se inclina más a un proceso de masculinización, por así decirlo, de la mujer. Porque como la mujer viene con una especie de diseño, por llamarlo de una manera, para hacer familias, a la mujer le conviene la estabilidad y le conviene una pareja que sea buena proveedora para poder crear los hijos. El hombre, en cambio, pues lo que tiene que hacer es andar poniendo la semilla por doquier, ¿no? Entonces,
bueno, sí. Si lo viéramos solo desde esa perspectiva, Mario, porque sí. De hecho no es nuestra única misión en la Tierra procrear.
No, pero es un impulso, no deja de ser un impulso muy fuerte. Pero claro, sí estamos entrando a procesos de cambio donde ya las razones de la infidelidad pues ya se empiezan a difuminar por género, ¿no?
Exactamente.
Pero sí, sigue habiendo todavía... Mira, la mujer es bien resistente a ese tipo de cortejos y hablamos ya cuando hay una relación de pareja. Puede ser que sí, un hombre le guste y puede ser que vean a un hombre y que digan, ah, mira, nomás qué guapo y qué buenote está. Pero ya cuando están en una relación, llegan a ser más comprometidas en la relación. Que es decir, que si brincan a la infidelidad, tiene que haber razones poderosas verdaderamente y no es tan fácil como que el hombre en una relación pueda brincar a la infidelidad.
Claro. Pero a ver, Mario, explícame una cosa.
Sí.
Si el hombre es más fácil infiel... Y la mujer no, ¿con quién es el hombre infiel?
Sí,
o sea, de alguna forma casi se va un 50-50. No mencionando obviamente parejas homosexuales porque estamos
claro.
O sea, pensando hombre-mujer, pero pues ¿con quién es infiel el hombre? Pues con una mujer, entonces se vuelven infieles también. Ah, bueno, ya, si es soltera...
Eso.
Entonces,
ahí va yo.
Ahí solo tiene una pareja.
Sí, claro, ella consciente de estar con un casado, pero no necesariamente ella tiene que tener una pareja, ¿no? Pero bueno, okay. Sí, cada vez se difumina más esto. Pero sí, evolutivamente hay una razón más más de peso por la cual nosotros pudiéramos tener una infidelidad más ligera. No quiere decir que las mujeres no la tengan, pero más ligera nosotros.
Pues bueno, yo ahí tendría mis bemoles. Yo creo que más que ser una cuestión de género, yo creo que es una cuestión cultural. Pero bueno,
sí, cultural, la historia, sí. Ya, venga.
Ajá, bueno, la historia. Entonces, bueno, resulta que ella llega a la casa.
A ver, resumen. Encuentra a su marido infiel.
Encuentra a su marido infiel con las secretarias. El marido le dice, no es lo que tú estabas pensando. Sale corriendo ella. Regresa. Y ella va a serle infiel en ese momento con su compañero de trabajo. Regresa en la noche a su casa. Se lo encuentra sentado en la sala esperándola. Y entonces cuando entra, él le dice, por favor, déjame hablar. No, hombre, claro que sí. ¿De qué quieres hablar? ¿No? Le dice ella. Y entonces él comenta, bueno, es que de veras, mira lo que tú viste en la oficina. No sé qué viste, pero no es real, de veras. Ella es una zorra, ¿no? Y ella se me avienta y la mujer se le queda viendo y le dice, es muy chistoso. Siempre sucede lo mismo. A ella le has de decir que yo soy una bruja y a mí me dices que ella es una zorra, ¿no? Pero bueno, te vengo a avisar que yo vengo de estar con un hombre. Acabo de serte infiel igual, así es que ahorita estamos en igualdad de circunstancias. Y entonces esto no va a suceder como siempre ha sucedido, que los hombres son infieles y las mujeres deciden si se quedan con esa relación o la terminan y las hacen responsables de esa decisión. En esta relación tú y yo vamos a decidir si terminamos o nos quedamos. Y ahí termina.
Ándale, pues.
No, a mí se me hizo genial, Mario.
Claro, qué bárbaro.
Genial, porque claro. Dices, o sea, no es que yo les esté diciendo a todos los que nos están escuchando, si te fueron infiel, ve y sé infiel.
Pero es que no es lo mismo verlo
desde una perspectiva.
Desde una perspectiva. Sí.
O sea, de veras, no sabes. Aparte, ahí termina el programa, ¿eh? Se llamaba La Telaraña.
No, pues sí,
te dejan. Ahí termina y te dejan ahí, ¿no? Y dices, wow, qué
está
polémico.
Muy ad hoc esta frase de Catalina Severo que dice: la mujer perdona las infidelidades, pero no las olvida. Uh-huh. El hombre olvida las infidelidades, pero no las perdona.
Fíjate.
Claro, pues tienen que ver con el machismo y la identidad masculina, ¿no? Sí. Donde parece ser que algo mío fue ya manchado, violado y no puedo perdonarlo.
Claro. Sí. Oye, fíjate que tenemos aquí un de Tabata Rocha, dice, Cristina, ¿le podrías preguntar a Mario? Porque sería bueno que hablaran cómo se vive del otro lado cuando alguien sale con una persona casada. ¿Será que lo que empieza mal termina mal, como dicen por ahí?
Sí, fíjate, hablábamos al principio del programa de la infidelidad en 360 grados y casi nadie piensa, vamos a ponerle el nombre para hacerlo práctico, en el amante o la amante, ¿no? Aquella persona que, casada o no, está involucrada como un tercero en discordia en una relación matrimonial o de pareja estable. ¿Y qué sucede con esta persona? Primero, pues, a veces tiene expectativas, a veces el otro le ofrece, mira, voy a dejar a mi mujer, tú espérate, verás que sí, tú eres la mujer de mis sueños, y la otra espera y espera y espera. Yo he tenido pacientes que están esperando por 12 años y siguen esperando.
Sí.
Y le pregunto,
yo también tengo una de 7 años.
¿Y cuánto esperas más? Porque ¿qué esperas que este año sí es el bueno? Y por otro lado, a veces no hay esa promesa, ¿eh? Y simplemente la persona se hace la idea que a lo mejor un día, y no solamente se hace la idea, a veces le llama a la mujer por teléfono y le dice, ¿sabes qué? Deja en paz a tu marido porque yo sí lo quiero.
Ay, sí, no, qué historia.
Wow. Empieza a ejercer presión para que truene la relación. Y lo que pasa a veces es que, bueno, cuando ejerce presión y truena el cohete, se sabe la verdad, el hombre regresa a su casa, ¿no? Uh-huh. Y ella acaba por perderlo todo y se vuelve como atracción fatal el asunto ahí, un poco claro. Drástico.
Sí, pero, o sea, es muy claro, y bueno, tú y yo que somos terapeutas lo sabemos muy bien, cuando no se da que, cuando tienen una relación con un hombre casado y ese hombre casado no deja a su mujer inmediatamente, no la va a dejar nunca.
Claro.
O sea, eso tienes que saberlo clarísimo, o sea, te quiere pero no lo suficiente como para dejar a su mujer.
Y yo preferiría en todo caso decirle a este hombre, mira, es verdad que empezamos una relación, nos queremos, pero prefiero que primero termines aquello para poder seguir nosotros con esto.
Sí,
porque
claro.
Es muy fácil seguirte ahí y que no pase nada. Y lo más seguro es que no pase nada, ¿eh?
¿Han visto esta película de Él te quiere, pero no tanto?
Ay, es extraordinaria.
Es justo extraordinaria. El tema, sí. Que de repente la que está aceptando al amante y, bueno, pensando como una mujer sola que está aceptando un hombre casado, y de repente darte cuenta que bueno,
que no te
pues
quiere tanto.
No te quiere realmente, ¿no? Porque hay muchas cosas que te promete y te dice y sí y no, y realmente solo te está usando para satisfacer. Ahora entiendo que esta parte sexual, seguramente.
O el romanticismo.
El romanticismo, claro. Posiblemente.
El sentirte querido y admirado, porque es muy común que ya tu mujer, pues ya no te da signos de admiración. literalmente, y la otra pareja, como te he dicho, como no vive contigo, como te ve a ratos, y en esos ratos que te ve, pues le das buenos momentos, pues tienen buenos momentos.
Oye, siempre te ve bonita, pintada, arreglada, claro, de buen humor, dispuesta a la sexualidad.
Y él igual,
claro, o sea, lo ves
aparte,
igual.
Tratando de conquistar y siendo lo más formal posible.
Oye,
detalles.
Bueno, ¿cuántas películas no hemos visto con el mismo tema? Y ahorita recuerdo una de Barbara Streisand, donde también ella está de amante y él le dice, me voy con mi esposa, y ella le dice, ¿la quieres más? Y le dice, no más, por más tiempo la he querido.
Pues bueno.
Las quiero igual, pero a ella la he querido por más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo la verdad es que sí creo que definitivamente es muy importante saber dónde estás parada cuando eres el amante o la amante de un hombre casado o de una mujer casada, y darte cuenta que, bueno, si estás en una de las peores posiciones.
Sí, y tú puedes perderlo todo de la noche a la mañana. Ya no quiero que pienses siquiera en las implicaciones que tiene aquella familia por tu intervención o no, porque podría ser tú, podría ser cualquiera, ¿eh? Tampoco te sientas como la satanizada o el satanizado, pero sí date cuenta que estás invirtiendo, como dicen por ahí, el que siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde.
Claro,
¿no? Estás sembrando en tierra ajena, sí, y lo más seguro es que te vas a quedar. Ahora, lo trágico no es que termine, porque va a terminar probablemente. Lo trágico es cuántos años de tu vida vas a invertir ahí, cuántas oportunidades, porque a veces tienes que alejarte de amigos, a veces son relaciones absorbentes, donde te alejas de amigos, te alejas de convivencia, te alejas de tu vida cotidiana, porque cuando no estás con el amante, estás pensando todo el tiempo en él.
Ay, sí.
¿No? Entonces, no haces nada, no quieres salir, todo te sabe a trapo, todo es incoloro, insaboro, insípido. Y te vas aislando. Cuando la relación termina, entonces te descubres sin amigos o con muy pocos amigos, o amigos que ya te criticaron, porque estabas en una relación con un hombre casado, una mujer casada. Claro. Amigos que se alejaron, tu propia familia, que también ya te juzgó y tú ya tuviste que romper con ellos. Yo cuántas veces no he conocido personas que se salen de su casa porque se enteró la familia que vivían con un hombre casado, le dijeron, oye, tú no hagas eso, y dijo, pues me voy con él, o ni con él siquiera, pues se salen.
Y hacen su vida, que tienen derecho, caray, pero no así.
Bueno,
sí sucede, ¿no?
Claro, pero no así, porque terminas por romper con amigos, terminas por romper con familia, y después, ¿con qué cara regresas?
Claro.
Cuando todo acaba, entonces hay mucha soledad. Y fíjate una cosa bien interesante, cuando tú dijiste de las pérdidas. Es posible que en una infidelidad, cuando se descubra y se hace pública entre los amigos y la familia, pues haya comprensión y críticas en la pareja. Pero al amante todo el mundo la sataniza, y al amante pocas personas le dan el pésame por la relación perdida.
Sí, cierto.
Pocas personas le entienden.
Claro. ¿Sí? Y también está perdiendo una relación.
También está perdiendo una relación. Por eso digo también.
Oye, y esperanzas, Mario. O sea, y todas las ganas de que eso suceda, porque se quedan en esa relación esperando que el otro deje a la pareja para regresar.
A veces también comodidades, porque igual el otro era un proveedor y de repente
te corta todo.
Te cortan. Fíjate, eso, y se queda con
quizá
la familia.
El caso más marcado y más trágico de una situación así es cuando la pareja muere. Entonces la esposa y los hijos tienen todo el derecho de estar en el funeral y en el cementerio o en el crematorio. Claro. Pero el amante tiene que ser el uso de un amigo. Generalmente son gente de la oficina o del trabajo, generalmente. Tienen que hacer el uso de un amigo para ir en grupito al velatorio.
Claro.
Y llorar, pero no puede llorar como debe, no puede despedirse como quisiera, porque se ve mal.
Claro.
¿No? ¿Cómo es posible que esta llore más que la viuda?
Claro.
¿Cómo es posible que le duela más? ¿No?
Sí.
Entonces, a veces ni se pueden plantar por ahí, sobre todo cuando ya había sospechas o ya se sabía quién era, pero no se abría, pues obvio que ni se puede parar por ahí, ¿no? A reserva de recibir una escena y que sea corrida o corrido de ahí. Pero si no, tienen que hacer uso de alguien y estarse un ratito y se van. Y se van a su casa, ¿y quién es el pésame?
Sí.
¿Quién con las fotografías que se quedaron ahí? ¿Quién con los sueños y los proyectos reales o irreales? Al final, para la persona son muy reales. ¿Qué se hace con todo eso si nadie te va a validar tu pérdida?
Claro.
A la viuda o al viudo, mucha gente le va a decir por mucho tiempo la pérdida que tuvo y se lo va a reconocer socialmente. Al amante difícilmente. Se casa un amigo o dos, máximo.
Ahora, Mario, a los amantes que nos están escuchando, sí, también una pregunta interesante es ¿por qué lo están haciendo? O sea, porque sí tienen la posibilidad de encontrarse a una persona que los quiera solo a ellos. ¿por qué esa necesidad de buscar a alguien que ya está comprometido, que les promete a futuro? Yo conozco el caso de una que le dijo, en 2 años, ¿no? En 2 años ya me separo. Otra que le dijo, yo me separo cuando mis hijos salgan de la universidad. Llevan 15 años de amantes y por supuesto que los hijos ya salieron de la universidad y él sigue sin separarse de la mujer y tiene a 2 mujeres a su lado, ¿no? Pero bueno, estas personas que se quedan ahí buscando, ¿qué esperan? ¿Por qué no buscarse para ellos mismos un amor propio?
Mira, son personas que creen haber encontrado al amor de su vida, idealizan, y a veces es relación secretaria-jefe o mismo... Hay una cuestión jerárquica ahí generalmente, ¿no?
Generalmente
hay una cuestión jerárquica donde el hombre casado o la mujer casada es superior, particularmente porque como la mujer tiene necesidad de admirar y al hombre le gusta que lo admiren, el hombre tiene una jerarquía superior, entonces la mujer lo admira, a veces es más joven, a veces generalmente es más joven, entonces ve a un hombre de mundo, ve a un hombre exitoso, lo admira mucho y entonces hay problemas de autoestima. Sí. Entonces dice, bueno, ¿cómo un hombre como él se fue a fijar con una mujer como yo? Jamás voy a volver a encontrar algo así. Y además claro. Es atento conmigo, justo porque no vive contigo.
Claro.
Es atento contigo, te da regalos y pon que no te da regalos costosos, pero tiene atenciones, te invita, todo es divertido, todo es bueno. Es la idealización de una vida que en una pareja difícilmente se va a lograr porque hay convivencia y en la pareja con convivencia hay fricciones. Entonces estás viviendo un mundo idealizado y sientes, ahí está la creencia por tu autoestima baja, que no va a haber nadie que se vaya a fijar en ti si no es esta persona. Al menos nadie como él.
Entonces, sí, un elemento es la falta de autoestima.
Un elemento es la falta de autoestima, sí.
En estas personas. Yo sí quisiera dar un dato como positivo para quienes estén en una relación, no consideren que está siendo infiel su relación, no lo estén sintiendo, estén tranquilos y viviéndola, de que pongan atención en su relación, de que todo esto que estamos escuchando ahora mismo es posible que pueda llegar hacia su relación si ustedes no lo prevén. Y hay una esperanza positiva, porque sí hay relaciones en las que no existe la infidelidad, sí hay claro. relaciones estables,
claro.
sí por más que hayamos dicho aquí un buen número de veces que es una postura humana esta posibilidad de ser infiel, la verdad es que también es una postura humana, es una posibilidad no serlo, ser estable, hacer una buena relación.
Claro.
Si,
claro.
Perdón, si bien las causas pueden tener todos esos componentes que vimos, el ser infiel es una decisión a final de cuentas.
Sí, claro. ¿Sí?
No es que te pase, no es que de pronto te encontraste a alguien tras la puerta y se dieron un beso y empezó la relación.
No, tú dijiste claro. sí en un
tú
momento.
Tú dijiste que sí. Uh-huh. Entonces, sí es una cuestión que se puede evitar y si de verdad sientes que tu relación está en crisis, piensa en otras posibilidades antes que llegar a la infidelidad. Piensa en tomar terapia, inclusive.
Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo en primera instancia creo que piensa en tomar terapia.
Claro.
Porque, bueno, la verdad es que salvar esa relación en la que estás, pues es realmente el reto.
Claro.
Mario. Lo más fácil es voltear a otro lado.
Sí.
La
si,
verdad.
Y si al final sientes que ya no se puede, bueno, pero vamos a hablarlo
claro,
entonces.
Claro,
vámonos bien.
Sí, no estamos diciendo que las relaciones que donde están viviendo infierno se tienen que quedar con esas personas.
Claro.
Para nada,
claro.
¿no? Oye, Carle, te mando un beso, Carle, mi hermana que siempre nos escucha, dice, estadísticas de Odi en otro programa, el 90% de los que pintan el cuerno regresan con su pareja anterior. Dice
cierto.
Que tú lo dijiste en otro
aquí
de los programas. Aquí
lo
dijimos.
Sí, yo acabo de ver esa estadística por ahí, ¿eh? Es
o
verdad.
O sea, imagínate sí. qué alto es esa estadística, entonces
sí.
es como, piensa bien lo que estás haciendo antes de que hagas eso, ¿no?
Sí.
Y bueno, otros comentarios, Selmisa dice que jajaja, ja, ja, y capaz que ni lo hizo, pero qué astuta la mujer del cuento. O sea, y sí, ¿no? Igual y ni fue infiel. No, bueno, en este programa sí sale
pero
siendo infiel.
Pero suena ideal esa historia, sí, porque sí, estos ya sí. están a la par.
Sí, sí, bueno, yo no sé qué tan ideal, porque, híjole, está pues
si ya,
durísimo
ya, si
ahí,
ya
¿no?
pones esa situación en la mesa.
Uh-huh. Sí, por supuesto que sí. Pero bueno,
a mí me recordó un chiste esa situación de esa historia, ¿eh?
¿Cuál?
Pero
cuéntanos.
No me acuerdo muy bien del espero no arruinar el chiste, pero prácticamente el esposo le deja una carta, es una relación ya de 27 años de casados, y le deja una carta a la esposa y dice, querida mía, quiero decirte que son 27 años de casados y bueno, sé que tenemos mucha confianza, mucha comunicación, sé que me vas a entender y después de haberte sido infiel todo este tiempo, estoy decidiendo tomar una noche con una mujer que es una proveedora y que me ha estado, es realmente joven, es muy linda, me ha estado siguiendo por algunos meses y hoy decidí que voy a darme esa oportunidad, quiero que lo sepas antes de que suceda, voy a regresar en la madrugada, espero encontrarte y vamos a platicarlo con calma. Entonces esta mujer lee la carta y le empieza a escribir otra Entonces, cuando él llega a las 3 de la mañana, lee la carta y le dice: vida mía, muchas gracias por esta confianza y esta apertura. Yo también tengo 27 años siéndote fiel y quiero decirte que mi profesor de tenis me ha estado insistiendo constantemente y siempre ha dicho no, no, no. Y bueno, ahora que te leo y que veo que tú abres esa posibilidad, yo voy a aceptar irme con mi profesor de tenis, que tiene 23 años. Entonces sé que tú estarás llegando aquí como a las 2, 3, 4 de la mañana, pero yo voy a llegar pues posiblemente a las 7 de la mañana, porque como tú sabrás, 70 años dentro de 35 dura un par de horas, pero 50 años entre 23, se me va a ir a la madrugada.
Nos vamos a quedar hasta la madrugada. Pues sí, ¿no? Hay que tener cuidado de las cosas que dices. Pero bueno, Mario, como cierre de este tema, ¿no? Sí. ¿Qué cosas hacer? ¿Cómo prevenir para no vivir la infidelidad? O sea, para que tú no caigas en una infidelidad, pero también que la relación de pareja de ninguno de los dos, que ninguno de los dos caiga en esta infidelidad. En infidelidad. ¿Qué les podemos decir a las parejas? ¿Qué pueden hacer?
Creo que tenemos que poder hablar de nuestras necesidades y emociones sin sentirnos vulnerables. Poder decir al otro lo que queremos, lo que está sucediendo, que no me está haciendo sentir bien dentro de la relación. Y cuando pase eso con nosotros, cuando nos lo digan, no sentirnos que es como un reclamo. No tener la necesidad de defendernos. Poder escuchar al otro, porque tiene información muy valiosa que darnos. A lo mejor no es como el otro lo dice, pero es como el otro lo percibe. Y aquí las cosas no es que tengan que ser de una manera o de otra. Si el otro la está percibiendo así y me interesa a la otra persona, mi pareja, tengo que preguntarle qué cosa podría yo hacer para que ya no te sientas de esta manera. Ahora, claro, el otro siempre puede pedir exigencias y decirle, pues a ver, híncate. Y entonces ahí sí digo, ¿sabes qué? Entonces ahí ya no le voy a entrar a ese juego. Claro. Pero a lo mejor es, mira, pues no sé, siento que si no me llamas no piensas en mí. Y capaz que todo se arregla con un par de llamadas al día, por ejemplo, ¿no? Si fuera el caso. Uh-huh. Pero también poder entender que si yo voy a abrir mis necesidades al otro, el otro no va a utilizar esa información para lastimarme. Porque tendría que preguntarme entonces con quién estoy casado o con quién tengo una relación que le creo capaz de que si abro lo más vulnerable de mí, me va a lastimar por ahí. Entonces tengo que entender que tengo que abrir esto. Si no lo abro, si no lo hablamos, si no establecemos códigos de comunicación y de significados compartidos, los significados van a ser confusos y voy a empezar a pensar que a la persona que le importaba antes ya no le importo porque no me abre la puerta del coche. Y el otro piensa que pues ya no es necesario porque un día vamos deprisa y la abrió sola y la va a seguir abriendo todo el tiempo y que no es importante. ¿Sí? Uno, yo puedo pensar que a lo mejor no te contesto el mensaje que me mandaste de inmediato por el Facebook o por el Twitter. Y entonces yo no sé si la persona lo interprete como que no me interesa. Pero en cuanto lo sé, júralo que si me interesa la relación, no va a ocurrir de nuevo eso. Yo ya sé que le es muy importante que le conteste y aunque le diga, espérame tantito, pero ya hubo una respuesta. Entonces, yo creo que abrir esos canales de comunicación, decir lo que esperamos, decir lo que nos hace sentir bien y lo que no, es un muy buen punto de partida.
Sí,
si ya están muy afectados, pues entonces sí buscar una ayuda profesional.
Sí, definitivo, si están muy afectados. Yo también creo que es importante esto de tener un proyecto en común. Un proyecto de pareja en común, aparte de tu proyecto individual, que tengas un proyecto que te sientes como pareja y digas hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos crecer, qué cosas queremos hacer juntos, cómo nos visualizamos en el futuro, qué espero yo de ti, qué esperas tú de mí, qué espero de la relación. Pero de veras, literal, siéntense, platíquenlo y escríbanlo.
Tienen que ser muy platicadas y muy habladas las relaciones para que funcionen en largo plazo. Dejarlas a la naturaleza es como sucede en las películas, ¿no? De pronto todo es maravilloso, pero la película es la película. Y ahí es donde terminan los cuentos de hadas y vivieron felices para siempre. Es donde empieza la vida real en el mundo real.
Claro, ¿quién lleva la comida? ¿Quién cambia los pañales? ¿Quién hace el castillo, por favor?
Y pero sí es quiero... que ahí es en donde están las otras películas.
Es donde están las películas. Y también hay que entender algo, el proyecto de pareja va más allá de los hijos.
Sí,
está bien que los hijos sean un proyecto común, pero ¿qué va a pasar con nosotros como pareja cuando los hijos crezcan y cuando los hijos tomen su camino? Que porque para eso los estamos creando educando, para que sean seres independientes, autosuficientes y felices. Entonces tenemos que planear no solamente al momento, sino también a futuro, cuál es nuestro plan de pareja y no debería ser únicamente los hijos este plan.
Porque
es que
yo creo que si no hay hijos, entonces no va a haber pareja.
Exactamente.
Sería absurdo. No, es que yo creo que una es el plan de pareja y otro es el plan de familia donde incluyes a los hijos.
Claro.
¿no? Sí. O sea, es un, el de pareja es solo tú y yo.
Así es.
¿No? Yo y tú.
Vamos a un corte, pero regresamos. Vamos a arrancar con los sabías que es. Hay unas curiosidades que traigo muy interesantes. Algunas sobre autos, algunas estadísticas. Y bueno, pues ¿sabían que Domino's Pizza planea abrir una sucursal en la Luna?
¡Ah!
Ahorita les cuento los detalles.
Ahorita nos cuentas. Pero bueno, Mario, gracias por este tema de la infidelidad. Y bueno, por supuesto, te invitamos a que te quedes esta otra hora.
Seguro que nos quedamos.
Que vamos a platicar de algunos otros temas. Que en la segunda parte vamos a hablar de estos mitos de los superhéroes y las princesas.
Ándale, pues.
¿Sí?
Ok, perfecto. Acá me quedo.
Sí. Recuérdanos tu Twitter.
Sí, es @ Mario Guerra. Y mi página de internet es guerramario.com.
El mío es @ MA Cris Jauregui.
Y @ Odette RDZ. Vamos a escuchar a los Tigres del Norte y a Paulina Rubio con Golpes en el Corazón.
Ah, muy bien, mi Dani.
Regalada todo, hoy reñimos y te olvidas.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Ya estamos de regreso y bueno, tenemos varias preguntas. Esposa Perfecta, gracias por escucharnos. Después te invitaremos otra vez para que nos digas cómo hacer los pasteles perfectos.
Para reírnos contigo.
Sí, Richie Soto, gracias por tu comentario. Y Mario, tienes uno que comentarnos interesantísimo,
sí,
¿no?
Sí, por aquí algún mensaje que no obviamente no darle el nombre, pero nos dice palabras más, palabras menos. Ahora lo sé. Reconozco descuidé los dos primeros puntos, ¿ahora qué hago? Ya perdí a mi compañero, ¿ahora cómo sanar? ¿Cómo superarlo? ¿Cómo evitar tener esta angustia de rogar por una segunda oportunidad? Si él ya está con otra persona. Duele, yo fui infiel, esperando lastimarlo, y al final de cuentas la única que se estaba lastimando era yo. Él me fue infiel, todo terminó.
¡Ay, qué cosa!
Mario, ¿qué le quieres responder?
Híjole, pues parece ser que ya las lastimaduras son muchas, ya no están juntos, ¿no? Ya está con otra persona. Y creo yo que aquí, pues lo primero es sanar este dolor de la pérdida, primero, y después buscar esta ayuda para evitar que esto vuelva a pasar, ¿no?
Sí, pero yo creo que definitivamente no tiene esperanzas de volver con
esta
persona.
No, es que dice que él ya está con otra persona.
Sí, pero ella dice cómo resarcir el daño, ¿no? O sea, cómo...
Sí, claro, ¿cómo sanar? ¿Cómo superarlo? Dice.
¿Cómo superarlo? Ok, sí. Sí. Sí, no quiere regresar.
No, dice, ¿cómo evitar tener esta angustia de rogar por una segunda oportunidad?
Exacto.
Claro, ¿no? Sí.
Ella quiere una segunda, bueno, ella o él, no sabemos, quiere claro. Una segunda oportunidad.
Bueno, sí, creo yo que si la otra persona ya está con una pareja, es difícil que haya esta segunda oportunidad porque hemos dicho, se necesita la voluntad de dos. Creo que aquí es un trabajo individual de sanación, un trabajo que requiere un acompañamiento. Lo ideal sería un acompañamiento terapéutico para poder lograr esta liberación de los sentimientos atorados, de las causas. Nos habla de que fue infiel por lastimar, ¿no? Entonces, ¿por qué llegar a esta parte y qué era lo que estaba pasando que me lleva a mí a decidir? También, como hemos dicho, la infidelidad es una decisión.
Claro.
Aquí se toma la infidelidad como instrumento para lastimar. ¿Por qué elegiste ese instrumento y no otro instrumento?
Claro.
Para poder comunicarte.
Aparte, si eliges ese instrumento, el de tú ser infiel, como venganza, te vas a lastimar más tú de lo que lastimas a
otro. Lo dijo acá, ¿no? Al final de cuentas, lo único que se lastima era yo.
Sí, por supuesto.
Y definitivo, pues habrá que poner atención a la siguiente relación y hacerla con más conciencia y más comunicación.
Claro, pero entrar en cualquier relación, pues un poquito más sanados, ¿no? Un poquito
claro.
Con menos de estos lastres que se van haciendo con facturas pendientes que no es necesario llevar de una relación a otra, ¿no?
Por
heredar
supuesto.
Deudas no tiene sentido porque el otro ni enterado está.
Claro, bueno. Y aparte, como dice Shakira, siempre, aunque no nos guste escucharlo, volvemos a amar.
Siempre.
Pero bueno, sí. Muy bien, bueno, si quedan abiertos nuestros Facebooks y nuestros Twitters, por supuesto, pueden seguir haciendo preguntas. Vamos a pasar a la sección de ¿Sabías qué? Y tenemos otro tema interesante para el postre. A ver, Odette, ¿qué nos tienes preparado?
Les voy a responder eso de lo de las pizzas en la luna.
Ay, a ver, ¿cómo
pues
que
sí,
le pizza en
la luna? ¿Sabían que Domino's Pizza planea abrir una sucursal en la luna?
¿En qué año?
Esto, o sea... Primero es importante saber que esto de espacio y pizzas no es la primera vez que es un tema. Pizza
qué?
Hut ya envió pizzas a la estación internacional.
Ay, ¿cómo
ya,
crees?
Ya llevaron pizzas Hut. Entonces, bueno, la competencia ya se adelantó en llevar pizzas al espacio.
O sea, ¿cuál es más rica?
Pero Domino's ahora sí va en serio. Su ambición es ser el primero... está comprando la posibilidad del proyecto de ser el primer restaurante cósmico de la historia. Según se ha anunciado ya, esto ya se comenzó. Es un proyecto que se necesitan 13.500 millones de libras esterlinas.
¿Pero qué van a hacer con las pizzas en la luna?
Bueno, pues yo creo que más bien es una cuestión mercadológica. No es que vayas a tener que ir a comprar, pero es una pizzería.
Sí,
o sea,
y la garantía de 30 minutos.
Sí, exacto, ¿dónde queda? Oye, el eslogan más importante de Domino's se les va a...
tendrías que vivir
horas
en la luna.
No, ¿cuánto sería? ¿30 horas? ¿30 días?
30 días, yo creo, ¿no?
30 días.
30 días es gratis.
Yo creo que tendrías que vivir en la luna para que te lleguen 30 minutos. Estás primero, te tiene que alcanzar, mudarte o tener un cohete por ahí. Uh-huh. No, no, no sabemos exactamente
lo que. Oye, después de que ya tuvimos aquí el
programa. Ya hay un prototipo de la nave y todo, de la forma de la pizzería.
Ah, sí, va a ser redonda, ¿no?
En forma de cúpula, casualmente, de dos pisos y el diámetro es de 26 metros.
Ay, oye, pero bueno, ya como platicamos en algún otro programa aquí, ni siquiera han llegado a la luna. ¿Cómo van a llegar con pizzas? Por favor.
Es que te acuerdas que la primera vez no llegaron a la luna, pero después...
Bueno, yo sigo teniendo mis dudas. Hasta que a mí no me lo comprueben.
Bueno, que nos lleven.
Que nos lleven a la luna.
Y bueno, este, ¿sabías que es interesante? Porque ¿sabían que solo usamos el 10% del cerebro?
Ah, ese ¿sabías que? No lo creo.
Este ¿sabías que? Ya alguna vez lo habíamos comentado aquí, pero mucho se ha dicho de esto, de que solamente subutilizamos el cerebro, que nuestra capacidad realmente es mucho mayor y que solo usamos el 10%.
Sí, esta, pero a ver, ¿quién dice que usamos el 10%? ¿Alguien que usa el 90% o qué?
¿Y para qué tendríamos que estar usando? O sea, ¿cuál es la parte que no usamos y qué harías si lo hiciéramos?
Pues yo
¿no?
se lo respondo.
Uh-huh. A ver.
Esta creencia es... falsa totalmente.
Ah, qué bueno.
Ya se investigó y prácticamente utilizamos todas las partes del cerebro. Solo es como en distintos años de nuestra existencia. O sea, en la infancia, en el día, en la tarde, según la actividad que estés realizando, son distintas partes las que utilizamos y no se utilizan todas simultáneamente. Esa es la cuestión de esta de los porcentajes.
Pero entonces
pero
sí se utiliza.
Pero a lo largo de un día sí puedes haber llegado a utilizar todas las áreas de tu cerebro.
Ay, mira, qué diferencia. ¿Quién
pues
nos dice
eso? Pues ahí les aviso que ¿quién se habrá inventado esto de que puedas volar? Imagínate que usáramos el 100% de nuestro cerebro. ¿No han escuchado eso?
No, bueno, dicen que si usáramos, o sea, después de que salió eso de que nada más usábamos el 10%, decían, si usáramos el 100%, seríamos capaces de leer la mente de otros, de levantar objetos con nuestra mente.
Atravesar paredes
y cosas así.
Sí, claro.
Y bueno,
¿sabes qué? Me da gusto eso. ¿Qué? O sea, sería como ilógico tener desperdiciado el 90% del cerebro.
De por
cerebro.
Sí que ya somos, ¿no, unos
Mario?
Seres con
sí, el diseño viene como es, ¿no? Venimos equipados para utilizar el 100%.
El 100%.
Claro.
Sí,
ya
sí,
ya comprobamos con el tema anterior que somos un poco defectuosos, ¿no? Con estas infidelidades.
Bueno.
Oye, bueno, aquí Tabata nos dice, sigue con las infidelidades, pero creo que no se puede perdonar una infidelidad si es difícil perdonarla.
Estoy
bueno,
de acuerdo
es otro tema y vamos a volver a invitar a Mario a hablar solo de si se perdona y cómo, pero bueno. ¿Qué más nos
unos
tienes,
unos datos
hoy?
Curiosos del mundo. Por ejemplo, ¿sabías que en China, si se usa este, ya ves cuando a veces citamos que eres uno entre mil? Eso quiere decir que 1,300 personas son igualitas a ti.
¿Cómo? A ver, otra vez.
Si en China tú dices, eres uno entre mil, o sea que, digamos que eres un caso único, porque entre mil, ¿cuándo? Eso quiere decir que en China solamente habría 1,300 personas idénticas a ti.
¡Guau! Wow.
De tanto chino que hay.
De tanto chino que hay.
Es una estadística increíble, ¿no?
¿Cuántos chinos
pronto
hay?
Pronto China se convertirá en la nación número uno de habla inglesa en el mundo. O sea,
¿de
ni
veras?
Siquiera es su idioma natural y China se volverá la número uno. Ya
fíjate
están a
que,
nada.
Qué impresionante esto que acabas de decir, Odette, porque... habíamos estado oyendo hace algunos años que el mandarín se iba a convertir en uno de los idiomas más fuertes a nivel mundial y ahorita nos estás diciendo que, bueno, es el inglés porque ellos van a hablar inglés, no es que nosotros vayamos a hablar mandarín.
Definitivo.
Aunque, bueno, en México ya se está dando
porque
mandarín,
el inglés internacionalmente se ha vuelto la segunda lengua más utilizada cuando no es tu lengua natural, ¿no?
Sí,
pero
materna.
Materna. Pero bueno, otro dato interesante también, pero este tiene que ver con la India. El 25% de la India, se hizo un análisis del coeficiente intelectual y el 25% es más alto que el promedio de la población de Estados Unidos. Es muy interesante porque estos son estos estudios que hacen de la mente y de análisis con juegos, pero bueno, aquí podemos analizar que esta inteligencia del coeficiente, cuando te califican el coeficiente,
tiene que ver con lógico matemático,
sí,
solamente.
Pero no tiene que ver con la potencia mundial y lo económico.
Bueno, pues
es una inteligencia completamente distinta, ¿no?
Sí, no necesariamente tener dinero te hace ser inteligente.
Claro.
Ni siquiera como país.
Exacto.
¿No?
Y bueno, unos datos de estos técnicos que a mí siempre me gusta compartir con ustedes. La radio tomó 38 años para llegar a 500 millones de usuarios.
¿38 años? Oye, bueno, y felicidades a la radio.
Claro, el día de hoy, 90 años
se cumplen 90 años de la radio
en México.
¿Qué tal, eh?
Sí, sí, sí. Entonces, qué padre ser parte de la historia, aunque esta es radio por internet, pero somos parte de la historia de la radio en México. Qué padre, qué orgullo, y bueno, 90 años.
Bueno, en 38 años hubo 50 millones de usuarios. La televisión tuvo esta misma cantidad en solo 13 años.
Ok.
Internet en solo 4 años.
¡No!
O sea, en 4 años tuvo 50 millones de usuarios. Un iPod tuvo 50 millones de usuarios en solo 3 años. Y hoy esta locura que está haciendo Facebook, en solo 2 años llegó a este mismo récord. Es impresionante lo que la comunicación va logrando, ¿no? Los medios.
No, bueno, y lo que eso significa. Exacto. O sea, ¿cómo se nos abre el mundo a través de Facebook? Yo estoy impresionada porque, bueno, la comunicación que tenemos ahora, mi hija acaba de estar en el verano fuera de la ciudad y, bueno, la veíamos por Skype, o sea, o sí, Skype, no sé cómo le dicen, increíble, o sea, ahí nos enseñaba lo que iba comprando, veía sus ojitos, sabías que estaba contenta o no estaba contenta, o sea, es tan impresionante. Yo le decía a Odette, yo lo dichosa que hubiera sido de tener esa herramienta cuando tenía yo la edad de mi hija, que me pasaba horas en el teléfono con mis amiguitas.
Bueno, hubieras descansado el oído.
¿No? Sí. Es que, ¿a poco no? Te pasabas horas en el teléfono en las tardes con tus amiguitas y por el teléfono, cansada la mano todo, pero aparte bloqueabas
ocupando
a toda la familia.
La línea de la casa, claro,
¿no?
Sí.
Y ahora están en su casa, no bloquean la línea de nadie y están con 3 o 4 amigas al mismo tiempo haciendo la tarea, Mario, riéndose, o sea, utilizando para cosas positivas, ¿no? Pero bueno, se pasan horas ahí ellas viéndose y intercambiando dibujos y riéndose y historias y hacen la tarea en conjunto, cada una en su casa.
Sí.
O sea, es increíble lo que es la tecnología, ¿eh?
Sí, es un giro impresionante, ¿no? Yo creo que nosotros todavía somos de la generación un poquito de los teléfonos de disco.
Sí,
cuando nos
claro.
tocó de niños, ¿no? Sí, sí, y ahorita pues ya eso quedó rebasado.
Bueno, a mí no me tocó, Mario, ¿no? ¿Quién sabe cuántos años tengas tú? Sí. Oye, lo que siempre dice todo el mundo, ¿no? A mí los acetatos nunca me tocaron, no sé ni qué son.
Yo soy del PowerPoint para acá.
Exacto, de Timbiriche para acá. No, hombre, por supuesto que sí.
Y el Atari ni se diga, ¿no?
No, yo no sé qué es el Atari. Ay, bueno, el Atari era increíble.
Les tengo otros sabías que. ¿Sabían que es posible escuchar a través de los dientes?
No.
Pues ya es un hecho. Suena descabellado y doloroso, ¿no? Pero nada, es
¿cómo
un
que doloroso?
Sistema innovador que transmite el sonido a través de los dientes. Es una conducción ósea. Uh-huh. Esto está interesantísimo. Es un aparatito que es como si trajeras como un chicle mordiéndolo.
Uh-huh.
O sea, es un receptor de sonidos. Y la compañía que lo está empezando a comercializar se llama Sonitus Medical. Uh-huh. El dispositivo ya ha recibido la aprobación de los organismos regulares americanos y europeos. ¿Cómo funciona? Es un gadget y funciona mediante pequeñas vibraciones que transportan el sonido, capta el micrófono en vibraciones que llegan al oído interno.
¿Pero para qué sirve?
Es para cuando tienes problemas de oído. Ajá. Aumentas la posibilidad de audición. Por
¿masticando
medio,
un chicle?
No, no es un chicle, es un aparatito como duro. Como,
ajá.
Como estas,
¿prótesis?
No prótesis, sino estas placas que te ponen como en los dientes, así como, como
para plásticas ortodoncia,
para ortodoncia. Así es como ponerte un plástico duro.
Ah, okay.
Y este tiene un sistema como de
que va a ayudar a escuchar
que
mejor.
Va a ayudar que las vibraciones del sonido por medio del hueso las recibas.
Claro.
Entonces, como es un hueso expuesto, el diente ayuda a que tu sistema óseo reciba directamente estas vibraciones y aumente tu audición.
¿Y eso es real?
Es real, completamente real.
Perfecto.
¿De dónde es?
Y bueno, pues es el, déjame te digo, por aquí se los leí, el comercializador es Sinitus Medical. Y prácticamente.
Salud, Dani.
Déjame ver, por aquí tenía. Bueno, no tengo el dato de qué país es el que está comercializándolo, pero ya está a la venta, ya existe. Ahora les enseño a ustedes la foto, pero en fin, es interesante el avance tecnológico. Les tengo algunos datos curiosos sobre autos. ¿Te gustan los autos, Mario?
Sí, claro.
Bien, pues, ¿tienes idea cuál ha sido el auto más vendido en la historia de los autos?
El más vendido. Ay,
desde
caray.
El 1966.
El Volkswagen.
Buen punto, pero no. Toyota Corolla.
¿Cómo crees el Corolla?
Ha vendido más de 35 millones de unidades en el mundo.
Oye, con esos anuncios que se aventaban del Corolla, ¿te acuerdas?
Fueron muy buenos, pero aquí como que no hubo. Fueron
los viste
hace
de
algunos años, ¿no? Buenísimos.
Sí. Que juraba que podían arrastrar trailers, que pues podía atravesar
Creían que eran superhéroes.
Superhéroes.
Siempre le quedaba mal el coche.
Sí, era increíble el anuncio.
Lo que
cómo
nunca
me hacía
pasa en un anuncio de autos, se atrevieron a hacerlo en Corolla.
En Corolla,
¿no?
Fue increíble.
En fin. Otro dato curioso es que en 1898 el récord de velocidad de un auto eran 62.78 kilómetros por hora. Actualmente el Bugatti alcanza 408.5 kilómetros por hora.
¿Cómo crees?
Es impresionante, ¿no? Curiosamente, este es el auto más caro del mundo. Tiene un valor de 1.5 millones de dólares.
Y vuela en vez de arrastrarse.
Pues, será un promedio de unos 22 millones de pesos. O sea, imagínense.
Wow.
Es el Bugatti Veyron, se llama.
¡Qué
Así
cosa!
Que, ni siquiera sé cómo es. Voy a buscar la foto.
Por favor.
Porque es impresionante. Sí.
Inoperante para la Ciudad de México, ¿no?
Sí, no, bueno.
Sí, es como andar
¿de qué te sirve?
En el Concorde, ¿no?
Algo así.
¿Y para qué si aquí no puedes ni circular, no?
No, pues no.
El auto más barato del mundo se llama Tata Nano. Es como el casi iPod Nano. Se puede conseguir a un precio módico de unos $1,500.
Ah, está bueno.
Oye, por 37
mil. ¿Y si camina, avanza o no haces de?
Seguramente te ayuda para hacer cosas básicas.
Claro.
Que con este tráfico que tenemos en este tipo de ciudad, imagínate que no será bueno. En fin, otro dato curioso, el reciclaje de autos en Estados Unidos genera suficiente acero para construir 13 millones de automóviles nuevos.
Wow.
Qué okay. Bueno que lo hacen, sí. Y ojalá que en América Latina y en otros países estén preocupándose por hacer esto del reciclaje del acero de los automóviles.
Y creo que lo malo es que luego de allá nos echan los carros usados para acá, ¿no?
Sí,
eso es lo malo.
Aquí después se queda en la chatarra.
El parque vehicular no está tan bueno.
En fin, en el planeta circulan alrededor de 590 millones de vehículos de pasajeros, solamente de transporte público.
Oye, ya encontré las imágenes de el Bugatti y se los voy a poner en Facebook para que lo vean. Está bien bonito, ¿eh?
Wow.
Sí, sí queremos uno, ¿no?
1.5 millones de dólares. Y
el
corre
rojito, ¿no? Yo el rojito.
408.5 kilómetros.
Sí, ahorita se los voy a tuitear para que lo vean. Está súper lindo. Bueno, lo voy a poner en el Facebook. Pero bueno, ya ahora nos vamos a un corte. Ya esas son todas los sabías.
Solamente uno que quiero que sí se escuche. 7 de cada 10 autos comprados en México se compran a crédito.
7 de cada 10.
O sea que de la calle cada 7 coches de 10 que vean
son fiados.
Los deben.
Híjole, ¿cuándo se acabarán de pagar?
Fíjate qué interesante este dato, Ded, porque nosotros tenemos la idea de que solo en Estados Unidos se vive de crédito. Y esto nos demuestra que también aquí ya estamos aprendiendo
nosotros
a vivir
también.
De crédito. Y es horrible vivir de crédito, ¿eh? O sea, hay que tener como mucho cuidado porque el crédito te puede comer. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con el postre. Princesas y superhéroes.
¿Ustedes?
¿Tú eres un superhéroe, Dani? Sí, eres un superhéroe, tú, Mario.
¿Eres de los que se ponen
¿No? Me falta un poco todavía.
¿Tu equipo?
No, no te pones... ¿Cuál es tu equipo favorito de fútbol?
El Necaxa.
¿Y te pones a veces la playera del Necaxa?
Es nuestro productor, Dani.
¿Mario? No, yo le voy al América.
¿Y te pones la del América?
No, la
uy, le vas
no.
a caer perfecto a Odette ahorita mismo.
A partir de hoy,
eres
de
su mejor amigo.
Creo que ahorita ya me disminuyeron 70 seguidores.
No, pero en serio, ¿no te pones la playera del América nunca?
Cuando era más joven, sí.
Sí te la ponías.
Sí me la ponía, sí.
Ya vamos a un corte, sí, Dani, ya. Ok, en un momento regresamos.
Despiértate, neurona.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing. Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
De regreso, y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, estamos muy contentas, está sí. Saturada la red, gracias, gracias, Yadira Cabrera, qué gusto lo que me pusiste en Facebook, ya les subí el link del auto más rápido del mundo en mi Facebook, lo pueden encontrar, y Odi,
¿querías
decir algo?
Les tengo aquí algunos saludos para Francia, Alemania, Estados Unidos, Suecia, y bueno, de la República Mexicana nos están escuchando de muchos lugares. Muchas gracias por seguirnos.
Sí, Esposa Perfecta dice, no llegaron a la luna, llegaron al desierto de Sonora. Bueno. Sí, eso es lo que discutimos ese día. No sé si oyeron ese programa, pero bueno, Cris, y acuérdense que ya está en podcast, ¿no?
Claro,
ya están todos
podcast.
En podcast. Bueno, pues de postre, fíjense que decidimos que de postre queríamos hablar de un tema muy interesante porque... Nosotros hemos visto que muchos hombres caminan por la calle disfrazados. O sea, y no estamos hablando de hombres chiquitos, no estamos hablando de niños de 6, 7 años.
Mario, si quieres salvar como el nombre de los hombres, se vale, pero híjole, sí tenemos argumentos, ¿eh?
No, sí, yo los he visto también. Pero no.
No, de veras, sí, o sea, no, sí. Increíble, van caminando por la calle disfrazados de el América, de los Pumas, del Necaxa.
De su equipo de americano, de cuando no les gusta americano. El soccer, de su equipo de... béisbol cuando no les gusta otro deporte.
No, y bueno, de béisbol se divisten todos. ¿Qué tal sus gorras?
¿Qué tal los que son de Fórmula 1?
Sí.
Claro, según la temporada, ¿no?
Sí.
Según que hay americanos, soccer, ahí van luciendo.
Ay, ¿verdad que sí?
Están vestidos de sus superhéroes.
Los domingos sobre todo, ¿no? ¿Sí? Salen los domingos.
¿Sí? Los domingos. Bueno, yo quiero que me digas a cuántas mujeres de arriba, ¿qué te diré? De unos 15 años las ves los domingos disfrazadas de princesas.
Sí, de Blancanieves, de Bella.
De Campanita. ¿No? De Blancanieves.
Esa es otra cosa que a los hombres sí se les permite socialmente y a las mujeres no.
No sé, esa es la pregunta de hoy, ¿no? O sea, qué impresionante que de veras jugamos estos roles, ¿no? Y bueno, a mí me gustó este tema, Mario, se los comparto, Odi, porque bueno, ¿cómo llegamos a esto, no? O sea, ¿cómo de repente se juegan a esto de princesas y superhéroes? Y como bien sabemos, es un rollo que tiene que ver con el género, ¿no?
Claro.
O sea, desde que somos chiquitos, a nosotros nos asignan socialmente hablando, insisto, porque todo tiene que ver con la cultura, nos asignan que, bueno, las mujeres tenemos que jugar a mamás, jugar a las princesas, hacer la comidita, hacer labores del hogar, ser las indefensas, o sea, no tener como esta fuerza, ¿no? Y a los niños tienen que ser los guerreros, tienen que ser los superhéroes.
Les tienen que gustar los deportes.
Les tienen que gustar a fuerzas los deportes. Es impresionante eso. Yo de veras me pregunto, pobres chavos, o sea, ¿qué tal si de veras no quieres deporte o quieres pintar, ¿no? ¿Qué tal si quieres?
Pues, ¿cómo?
¿O qué tal que no quieres jugar, ser abogado y de repente decepcionas a toda tu familia porque eres el hombre que debe seguir el linaje?
Los familiar. Roles de género que nos impone la familia y la sociedad. Sí.
Los roles de género que nos impone la familia y la sociedad. Y bueno, la pregunta que nos queríamos hacer Odette y yo el día de hoy hablando de esto era bueno, si esto es real. Y entonces, bueno, descubrimos que creo que ya lo habíamos comentado en algún otro programa, que en Noruega abrieron un kinder, Mario, donde no están utilizando esto del género. O sea, haz de cuenta, no hablan de colores azules para los niños y rosas para las niñas. Los juguetes no están asignados para niños y para niñas, sino más bien están permitiendo y está haciendo un experimento. Ha habido muchas personas que están enojadas y no les gustó, pero están, y tiene mucho éxito, el kinder está saturado, de niños que y niñas, ¿no? Que están ahí tomando decisiones libres de qué es lo que les gusta jugar, a qué cosas se quieren acercar. Entonces, bueno, se están encontrando con niños que quieren arrullar a bebés porque pues resulta que en casa mamá está teniendo un hermanito o una hermanita, ¿no? A niñas que de repente pues quieren agarrar un cochecito porque el papá acaba de comprar un coche y está padrísimo y ellas lo vieron y, o sea, no sé las razones, pues, pero están no están habiendo estos roles tan marcados.
Las imposiciones, ¿no?
Estas imposiciones, ¿no? Que, bueno, a mí lo que me parece gravísimo de las imposiciones no es esto que estábamos diciendo de broma, que bueno, Dani ya nos dijo que él sí se disfraza, ¿no? Que eso, bueno, es la parte de la broma, sino lo que esto implica, ¿no? Sí. O sea, ¿esto qué implica? Que las mujeres somos débiles, sumisas, que no podemos resolver las situaciones, que tenemos que ser las preciosas princesas en el castillo.
Que nos enojan, que no dicen groserías, que se portan bien, que nos ensucian.
Es que nos ensucian, una princesa no puede estar sucia.
No, ¿cómo? Pues su vestidito tan bonito que está.
Tan bonito que está, claro. ¿No? Y su coronita, ¿no? Sí. Y los hombres, ¿cuáles, Mario? ¿Cuáles serían los atributos que tendrían que tener los hombres?
El hombre no llora.
No llora,
el hombre,
caray,
tiene que ser, defenderse, ¿no? Fijar su postura. El hombre tiene que jugar con cosas rudas, tiene que hacer deportes, como no, tienes que ver un balón, una pelota y vámonos a jugar, y de repente no me gusta, ¿cómo no? Es como obligatorio usar determinadas ropas, ¿no? Sí. No tener ciertos ademanes, ¿no? Porque ya luego empieza y, oye, no, pues está amanerado, no sea que vaya a ser por ahí. Uh-huh.
Que vaya a ser qué, por Dios.
Sí, que vaya a ser, exacto, que vaya a ser que, sí. Puede molestar a las niñas, ¿no? Se vale molestar a las niñas, ¿por qué no? Uh-huh. Hacer grupitos, claro, de niños a molestar a las niñas, es bien visto eso, hasta...
Es el proveedor.
Aplaudido,
el,
¿no?,
club de Toby, ¿no? Famoso, uh-huh, de aquí nos admiten niñas a cierta edad, y si somos más rudos, pues mejor. Si le hacemos diabluras a las niñas, si hacemos llorar a una niña, es mucho mejor. Entonces, si este tipo de cosas se van no solamente permitiendo, sino inculcando.
Claro. Y bueno, la razón por la cual a nosotros nos preocupa un poco y queremos marcar esto, que las mamás lo hacemos desde que son chiquititos, es que eso lo que produce finalmente es una cultura o una sociedad totalmente desigual.
Sí, yo creo que más que fomentar, no tendrán que ver la sexualidad en un género o en otro, al hacer esta no distinción, se genera mucha creatividad al permitir que el niño juegue con cosas que habitualmente no tendría.
Claro.
¿No? La oportunidad de una niña que juegue con los autos, o la oportunidad de un niño que pueda jugar con muñecas o con muñecos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Enterarnos de qué pasa y sí fomentar su creatividad definitivamente.
Claro, o sea, imagínate que de repente la mitad del mundo está prohibido para nosotros.
Sí,
es increíble. Yo considero que los resultados que vengan de estos, porque es un estudio lo que se está haciendo de campo, cuando pase alguna generación más, unos 10, 20 años, sabremos los reales resultados, pero estoy segura que va a haber personas más felices. Y posiblemente como más satisfechas por haber podido hacer lo que quisieron. Algunas veces nos sentimos reprimidos porque quisimos tocar piano tal vez y no lo tocamos, o quisimos ser algo electrónico, pero como éramos mujeres no podíamos. Entonces tienes que ir conforme la sociedad en la que estás creciendo tus posibilidades, pero de repente
eso es lo que es injusto,
te den,
¿no?,
tanta libertad, creo que va a dar felicidad.
No,
o sea,
yo
va
también
a ser personas que se encuentran realmente, que sí tuvieron una oportunidad de tener contacto consigo misma y saber qué son, qué quieren explorar.
O sea, de repente hay cosas que no estarían prohibidas, ¿no? Por ejemplo, para las niñas no estarían prohibido el fútbol americano, ¿no? Aunque digan, bueno, es que es un deporte de fuerza, ¿por qué no habrá un deporte femenino?
No, es que las mujeres,
¿no?,
también tienen fuerza.
Exacto.
Digo,
claro,
a lo mejor una fuerza como la masculina por musculatura o por dimensiones, pero un fútbol americano entre mujeres bien podía ser... Bueno,
físicamente de hecho, somos distintos y eso
claro,
nadie tendría que tratar de igualarlo.
Sí, no, eso no es el
sí,
punto.
Sí, no se habla de igualdad, se habla,
claro,
de equidad, ¿no?
Exacto.
Igualdad de oportunidades.
Equidad.
Uh-huh. Así es.
Y bueno, hay un punto importante que también creo que no se nos debe de ir. Generalmente, estos patrones son los que apoyan esto que tanto nos quejamos que existe mucho en nuestra sociedad, el machismo. Uh-huh. Porque de repente la mujer es la que debe de atender al hombre, ¿no? En casa. Así, sírvele a tu hermano. Y si el hijo va a pararse a llevar el plato, no, hijito, yo te lo llevo. Empezamos a hacer unos roles desde la infancia de lo que sí hace la mujer y lo que sí hace, sí, el hombre, y lo que no hace la mujer y lo que no hace el hombre.
Y aparte en ese punto es confuso, Di, porque si se supone que somos princesas, ¿no? Y de repente tenemos que atender al superhéroe, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿dónde está mi ser
roles,
princesa, ¿no?
Los roles de, claro, las princesas, acuérdate que Cenicienta pues limpiaba pisos.
Sí, pero esa no era princesa, acuérdate.
Se volvió.
Pero se volvió princesa.
Y ya sabía
después
ser una perfecta ama de casa.
Es que es una contradicción, o sea, de repente te dicen que eres débil, que tú tienes que esperarte a que el otro te dé las instrucciones, al otro como el hombre que va a estar a cargo de tu vida, etcétera, ¿no? Pero en la práctica se necesita mucho más fuerza de la que se supone que se le adjudica a una mujer.
Claro.
¿No? La verdad.
Sí.
Entonces, las mujeres tienen mucha más fuerza. O sea, no es un pleito aquí entre hombres y mujeres para nada. Como dice Mario, como bien dice, tenemos que buscar la equidad, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí pone ahorita aquí esposa perfecta. Los roles de género son culturales, pero cuando creces decides si quieres jugar ese rol o no. Y a mí me encanta ser princesa. Y bueno, yo te preguntaría qué tipo de princesa eres, ¿no? A mí también, por supuesto, me encanta ser mujer, ¿no?
Claro.
Pero dentro de este rol de mujer, ¿cuáles que son las cosas que me gustan y cuáles son las cosas que no, ¿no?
Estos roles, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos a poner el rol perfecto de la princesa y el rol perfecto del superhéroe. O sea, la princesa quiere...
que la salven.
Quiere estar con las uñas impecables, el cabello perfecto, sin preocupaciones, con ropa impecable, nueva, que brilla.
Ahí sí quiero ser princesa,
con
creo.
Pajaritos, con un clima precioso, con flores alrededor.
Haciéndole masaje.
Todo huele bonito, sí. Llega su príncipe y todo es maravilloso. Si hay niños, ajá, nunca lloran, nunca nada, porque están por ahí controlados por alguna magia natural.
Por las hadas.
Las hadas, exacto. Ajá. Existen hadas que ayudan a todo este ambiente. Ajá. Y el príncipe llega feliz, con ganas de estar con su familia, quiere abrazar a sus hijos, quiere dedicar tiempo para jugar, pero lo más importante es su princesa, se hinca ante su princesa. O sea, es como el juego ideal, ¿no?
Idealizado, más bien, ¿no?
Pues idealizado, sí. Buen punto. Ahora, el idealizado del superhéroe, pues es casi el mismo, pero... Pues es perfecto,
no se despeina,
es impecable, vuela.
Sí, no tiene pensamientos negativos nunca, ni destructivos.
Y
siempre
aparte él
busca
destruye
hacer
el
bien.
Mal, él solo quiere
además,
el bien.
Ajá, sí. El superhéroe.
Solo piensa en la mujer de sus sueños, en la que quiere besar al final de la película.
Sí. Su disyuntiva es la humanidad o mi amada.
Exacto.
¿No? Esa es la disyuntiva más fuerte del superhéroe, ¿no?
Sí, pero bueno, acuérdate que siempre puede regresar el mundo y salvarlos a los dos.
Claro, no, claro, ese ya es lo máximo, ¿no?
Bueno,
al final salvó
Superman
a las dos.
Ahora, ¿cómo juntamos a estos dos en nuestro mundo y de repente decirles, ¿saben qué? Así no es. Pero sí, pero así quisieran que fuera, ¿no? ¿Y qué creen que no? Así no es.
Claro. Oye, Selmisa Cervallo nos dice, y también se nos enseña a competir rudísimo entre nosotras las mujeres desde muy niñas. La mamá te dice, tienes que ser la más bonita de la escuela o de la fiesta, las demás no. Y al crecer nos dicen que somos unas perras entre nosotras, jajaja, se ríe, ¿no? Pero es cierto, o sea, aparte entre nosotras también, o sea, tienes que competir por ser la princesa más bonita, ¿no? Pero bueno, a mí me parece interesante, bueno, que cerremos este tema con la reflexión de los roles así de marcados no nos hacen bien. O sea, finalmente lo que nosotros necesitamos es una sociedad mucho más equitativa, donde si hay un hombre que tiene sensibilidad para acercarse a la música, para acercarse al arte, para acercarse a la danza, tenga la libertad de hacerlo sin ser estereotipado como absolutamente nada, sino simplemente una persona que quiere experimentar el baile, que quiere pintar, que quiere, ¿no?, hacer cualquier cosa artística, o que se quiere dedicar a las labores del hogar, porque ahora hemos visto también que eso sucede mucho y
sí,
que
claro,
está aparte funcionando de una manera increíble. Hemos visto relaciones de pareja maravillosas donde los hombres están tomando la decisión de quedarse en la casa, hacer las labores del hogar, y ellas están saliendo al mundo laboral con éxitos impresionantes laboralmente hablando, ¿no? Entonces creo que es importante hacer esta reflexión para que cada vez caminemos hacia ser una sociedad más equitativa.
Más claro, flexibles, ¿no? En nuestros puntos de vista, más flexibles.
Completamente de acuerdo.
Y bueno, pues estamos a 5 minutos de terminar el programa, Odi. Tienes las noticias positivas. Mario, te comentamos, es que fíjate que a nosotras estuvimos pensando que casi todos los noticieros son negativos.
Así es.
Hay muy pocos que tienen...
No news is good news, dicen por ahí, ¿no?
Sí.
Las buenas noticias no son noticias.
No son noticias.
Aquí sí hay buenas noticias.
Aquí sí,
hay,
Neurona Digital siempre. Sí son buenas noticias.
Sí, aquí en Despierta Excelente. Tu Neurona a través de Neurona Digital, sí. Nosotros la verdad sí queremos hacer buenas noticias y Odi o yo siempre nos ponemos a buscar. ¿Cuáles tienes?
La primera es que promoverán tradiciones culturales durante los Juegos Panamericanos.
Okay.
Y eso está padrísimo. Se difundirá la cultura mexicana a través de el arte y el tequila. El próximo 28 de septiembre se inaugura una colección de 30 obras de arte elaboradas en barricas de tequila.
Wow.
¿Se acuerdan esto de las avenidas de las vacas?
Uh-huh. Ah, sí, sí.
En algunos países ha habido de puercos, ¿no? También, uh-huh. Y de distintos animales. Bueno, pues a alguien se le ocurrió hacerlo en barricas de tequila. Yo creo que estará extraordinario. Estará exhibido dentro de la sede de los Juegos Panamericanos.
¿Dónde van a ser los Juegos Panamericanos? Perdón.
Guadalajara.
Guadalajara, sí. Ay, sí, qué padre.
Bueno, esperemos, ya podremos ver algunas fotos de esta exhibición.
Si nos está oyendo Gabo, a ver si vamos para allá para ver los Juegos Panamericanos.
Queremos
con
ir. Otra noticia positiva: México tendrá el huerto solar más grande del mundo.
¿Cómo crees?
Así es, está
padrísimo. ¡Ay, Meche!
¿No?
Seguro estás oyendo. Dile al George, qué emoción.
Sí, caray. México contará con el huerto solar
noticia.
Más grande en el municipio de Canatlán, Durango.
Ajá.
Uno de los lugares con mayor aprovechamiento de captación de energía lumínica.
Qué bonita noticia.
Sí,
esa, ¿eh?
Prácticamente, bueno, este hecho ha llamado la atención de muchos empresarios chinos, estadounidenses, europeos, y va a haber inversión extranjera para que dicho estado cuente con este huerto solar.
¡Ay, qué padre! ¿Sabes qué? A ese hay que comprometernos a ir a verlo, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Dónde dices que va a estar?
En Durango.
Ah, tenemos
Canatlán,
que ir a Durango.
Durango.
Estaría increíble, ir a verlo y
ya
tomar algunas fotos.
Que hacer el reportaje
sí,
en cuanto exista.
Sí, definitivo.
Otra noticia positiva, que estas a mí me encanta, cuando veo algo de cometas, habrá un festival anual de cometas en Inglaterra.
Ay, ¿te recuerda la película
encanta,
y la libro?
Sí,
me
encanta, fue una película muy buena, muy dura, pero...
Sí.
Pero
¿Leíste Cometas en el cielo, Mario?
No, ese no.
¿Tienes?
El libro
es impresionante.
No.
Okay.
Es la historia de dos niños, su relación...
En afganos.
Ah, no sabes, desgarradora, se las recomendamos muchísimo.
En fin, bueno, habrá cometas de muchos lugares.
Y son lindos los cometas, y bien difícil volarlos, ¿eh?
Sí, caray, es complicado.
¿Eso dónde va a ser?
En Inglaterra.
Y bueno, podemos tal vez verlo, va a haber fotos.
Seguramente en los noticieros nos pasarán algunas imágenes, esperemos que sí.
Sí.
Pero bueno, otra noticia positiva: Guadalajara impone un récord Guinness por el mayor ballet folclórico.
¿Cómo que el mayor, el más número
de personas? O sea, el de más cantidad de personas. 457 mexicanos impusieron este sábado pasado el récord Guinness por el mayor ballet folclórico del mundo.
¡Guau!
Entonces, bueno, pues felicidades a Guadalajara.
Esa también tenemos que buscar la foto, caray.
Seguro
ahorita
si encontramos alguna foto por ahí,
sí,
la podremos postear.
Sí, ahorita mismo la voy a buscar.
Otra noticia positiva: Nueva York exhibe una colectiva internacional sobre la lotería mexicana.
¿Cómo crees?
Sí, este juego de lotería que todos conocemos, uh-huh. Bueno, conocemos los que estamos en México, sabemos que nos escuchan de otros países. Es un juego de cartas con dibujos y... vas cantando el dibujo que va saliendo en cada carta y es como un bingo. Marcas de tu tarjetón las tarjetas que ya salieron
y, es que no todo
y
mundo
gritas
lo tiene, ¿no?
Lotería cuando ya llenaste tu tarjeta, ¿no? En Nueva York es un grupo de 29 artistas de 10 países. Tomaron la estética, el simbolismo y los temas de la tradición de la lotería mexicana como el punto de reflexión para su obra y será exhibida a partir del 10 de septiembre en la Galería Observatory de Nueva York.
También quiero ir ahí.
Esta muestra mucho que hacer.
Se titula La Lotería.
Oye, ya encontré lo del récord Guinness, también se los voy a postear, se ve padrísima la foto, ¿ve?
Sí, grande, enorme.
Sí, qué padre, también la voy a subir para que la vean.
Y bueno, pues una noticia positiva que se confirmó, esto que ya supongo que todos lo creíamos que vendría. Meditar cambia el cerebro, uh-huh. Y es de una manera positiva, o sea, da efectos positivos a la salud.
Sí, de bueno, eso ya lo sabíamos,
sí,
¿no?
Sí, de alguna forma lo sabías, pero nadie lo había investigado, ¿no?
Ya comprobado.
Uh-huh. Ya está comprobado. Excelente. Los resultados muestran que si bien la meditación no cura, es cierto que su práctica tiene un papel importante a la hora de reducir la respuesta negativa ante situaciones estresantes que finalmente se traducen en una mejora física.
Ay, definitivo. Yo hoy en la mañana fui a meditar. Bueno, porque hay diferentes formas de meditación y una es el tai chi. No, hice chikun hoy. Ay, no sabes, Mario. Qué gozo.
Delicioso.
Qué gozo. No, llegué tan contenta a la oficina, me cambia la vida. son horas que me regalo a mí y de veras es una cosa preciosa.
Mario Guerra, muchas gracias por acompañarnos.
No, encantado de la vida estar por acá con ustedes.
Disfrutamos mucho este programa contigo.
Sí, Mario, también, qué rico, muy rico el tenerte programa, aquí. Sí. Y bueno, pues este micrófono está abierto cuando quieras.
Hombre,
por supuesto,
gracias.
Que ya sabes.
Cuando me inviten, yo ando por acá.
Pues estás invitado cuando tú quieras también. Si quieres algún tema en particular, con muchísimo
claro que sí.
gusto nos hablas.
Sí, claro sí,
y
sí.
ya sabes que este micrófono está abierto.
Hecho, pues.
Dani, muchas gracias.
Gracias, Dani.
Gil, nuestro productor, gracias.
Gracias Cristina. A todos los que nos escucharon hoy. Muchas caray, gracias. Qué padre saber que tenemos a tantas personas
Recuerden,
escuchando.
Despierta tu neurona todos los miércoles de 5 a 7. Pasen la voz.
Sí, por favor,
les
pasen
recuerdo,
la voz.
Mi Twitter es @odetrdz.
El mío es @macrisjauregui.
Y @marioguerra.
Bueno, pues en próximo miércoles nos vemos. Bye, bye.
I'm getting money in abundance. Man, I can't even count all of these hundreds. Duffel bag every time I go to SunTrust. I leave the rest just to collect interest. I mean interest, my nemesis, exclamation, just for emphasis. And I don't sympathize, cause you a simple dimple. I just pop up on these towels on some pebbles, and put the iron to your face, y'all wrinkle, wrinkle.
This is mega, mega, ultra, enigmatic.
Keep sharing it.